Bienvenidos a la cartelera de Antena Historia.
Si revela algo de lo que le voy a contar, será ejecutado por alta traición.
Magnífica. Es la mejor máquina de cifrado de la historia y los alemanes la usan para todas sus comunicaciones.
Todos piensan que Enigma es indescifrable.
Déjeme intentarlo y lo sabremos con certeza.
Señor Turing, ¿sabe cuántos han muerto a causa de ella?
No lo sé.
3. Desde que iniciamos esta conversación. Les presento al señor Turing.
Si tuviéramos que trabajar juntos, me temo que estos hombres solo me retrasarían.
Era muy popular en el colegio, ¿no?
Estamos escasos de personal.
Pues pediremos más personal. Tienen 6 minutos para terminar la tarea.
¿Acaso es posible?
No, yo tardo 8. 5 minutos y 34 segundos.
Ha dicho que lo hiciéramos en menos de 6. ¿Qué es lo que hacemos realmente?
Descifrar un código nazi indescifrable y ganar la guerra.
Oh.
¿Sabe? Para que funcione el numerito del genio irascible, uno tiene que ser un genio.
Estoy diseñando una máquina que nos permitirá descifrar todos los mensajes, todos los días, al instante.
Va a necesitar toda la ayuda posible y ellos no lo van a ayudar si usted no les gusta.
¿Ha descifrado un solo mensaje alemán?
¡Jamás comprenderán la importancia de lo que estoy creando aquí!
Se nos ha agotado la paciencia.
¡No!
Si despide a Alan, tendrá que despedirme a mí.
Y a mí también.
Y a mí.
Más vale que funcione.
Alan, no tienes por qué hacer esto solo.
¿Qué están haciendo? ¿Qué ocurre?
La Marina piensa que uno de nosotros es espía soviético. Tiene más
secreto. Bueno. Pues ya estamos aquí. Ya estamos aquí con este spin-off de Enigma, que esto va pegadito al anterior programa que hemos hecho sobre los U-Boot alemanes, ¿no? Bueno, señores, buenas tardes a todos. Álvaro, Imanol, Ignacio, hello.
Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, aquí me ha recordado esta introducción de Descifrando Enigma, que es la primera película que vamos a tratar hoy. Precisamente eso, cuando ha dicho, si me tenéis que despedir, también me tenéis que despedir a mí y el otro a mí, me recordaba...
Yo soy Espartaco.
Soy Espartaco.
Sí, totalmente.
A ustedes también, ¿no? Así que ya no estoy yo tan desviado. Pero bueno...
Pero he escuchado el tráiler, no sé si he visto la misma película, porque parece una película totalmente apasionante, un thriller incluso con toques de suspense y acción, que no tiene nada que ver con el drama que es.
ya la ha dado la vuelta como al calcetín, ¿no?
A la siguiente película.
es que me ha gustado, ¿eh? Estaba yo con el tráiler, digo, qué tráiler más molón.
¿A que sí? Decía tú, esta no la he visto yo, ¿no?
Esta no me suena.
Olvidárosla y vamos a U571. No, venga.
Venga, cómo se nota, dónde quería llegar.
Hundido. Siguiente.
Tocado y hundido. Bueno, señores, lo dicho, estamos ya aquí otra vez en la cartelera de Antena Historia con este spin-off sobre la máquina Enigma, sobre esa máquina. Álvaro, no de rodillo, sino de rotores, como te han dicho hoy en Twitter.
Rodillo me pongo yo por haber dicho rodillo.
Es que no se puede uno resbalar en Twitter, macho.
No.
Te mete un sopapo más rápido que un visto. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hablar de esta película, señores? Venga, ahí os la pongo en medio de la plaza, a ver quién le pega la primera cornada.
Pues yo creo que es una película que es bastante recomendable desde el punto de vista histórico, pero sobre todo cuando eres un aficionado al cine bélico y dentro del cine bélico, has dicho un par de veces que eso es un spin-off del programa que hicimos de submarinos en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la parte del Atlántico. Básicamente, si todo eso te interesa y te interesa la Segunda Guerra Mundial, o si eres matemático o si eres lingüista, hay varios prismas por los que puedes abordar esta película, porque resulta apasionante. Y sí, a mí sí me ha resultado apasionante, pero más que nada desde el punto de vista de la propia máquina, que es la verdadera protagonista. Tenemos a un Alan Turing, que luego iremos profundizando y hablando y explicando quién es el personaje y lo poco agradecido que resultó después de la gesta que hizo, que más que inglés en ese sentido parece español, porque el tío se encumbra por méritos propios y se encargan de cargárselo por motivos espúreos. El caso es que entre un concepto como matemático, por todo el tema de el primer acercamiento a la inteligencia artificial, al primer ordenador, como lingüista, descifrar un código encriptado para interceptar las telecomunicaciones del bando contrario, desde el punto de vista bélico o incluso cinematográfico, si te gusta el cine de submarinos o te gusta la Segunda Guerra Mundial como franja histórica o como un hecho histórico, yo creo que por todos esos motivos, por separado, es apasionante, y con todos ellos juntos, teniendo el cerebro de una persona, que luego hablaremos qué parte es 100% suyo y qué parte está ayudado o bien impulsado por el trabajo de Polonia y todo eso. Pero el cerebro de una persona enfrentándose a una máquina casi todopoderosa en el ámbito de la comunicación, más que de la comunicación, de el me comunico en secreto y eres incapaz de entenderme. ¿Cómo una persona puede ir deshaciendo todo eso, recorriendo el camino inverso para desencriptar un código? Quizás no sea la película más apasionante en sí misma por acción, quizás no sea el mejor thriller que se haya hecho en el cine. Yo sí es cierto que la primera vez que la vi no me gustó, pero cada vez que la voy volviendo a ver me va gustando un poquitín más en cada nuevo visionado, sobre todo porque la primera vez que la veo me saca muy mucho el decir, caray, yo quiero ver cómo Alan Turing se enfrenta a Enigma. Pero yo era quizás, no sé si egoísta decir, pero a mí no me interesa la vida privada de Alan Turing. O sea, y cada vez que me estás comentando todos los flashbacks, toda esa parte histórica de cuando yo era un niño, no sé qué, pues a mí me sacan bastante de contexto dentro de la película y me hacen perder un poco la atención de decir, caray, yo vengo a ver cómo sudas la gota gorda para poder traducir un código o un lenguaje a otro y poder dar una clave de interpretación para poderlo entender y hacer que Enigma sea nuestro aliado en vez de nuestro mayor enemigo. Visto así, me sacaba mucho, pero luego, quieras que no, cuando vuelves a verla, o cuando volví a verla yo, hablo en primera persona, cuando la vuelves a ver y vas viendo un poco que lo que intenta el director y el guionista mano a mano es decir, bueno, pues mira, todo ese concepto de vivir separado del mundo, vivir a espaldas del mundo, vivir ocultando un secreto y poderte comunicar, en este caso, ahí no sé hasta qué punto sería cierto la parte, o si es pura literatura cinematográfica o si es historia, la de la relación del Alan Turing chiquitito con otro niño que poco a poco pues le va sirviendo para ir descubriendo su sexualidad y cómo lo van ocultando a través de sus mensajes en clave o encriptados, protoencriptados, que luego le llevarían a terminar siendo el matemático que es, no lo sé, pero cuanta más veces la voy viendo, más me va atrayendo y más me va gustando ese origen del Alan Turing adulto, cincelado desde pequeñito, tratando de comunicarse a escondidas con una persona que es afín a sus gustos y a su inclinación y a su manera de pensar, para, en una sociedad profundamente hostil, en este caso hablamos de homosexualidad, pues para que no les castiguen o para no terminar pasando por las que termina él pasando en su vida real una vez que ha descifrado Enigma y una vez que ha pasado todo esto y termina enfrentado a una corte marcial, bueno, a un juicio en el que él está juzgando por su condición sexual, no porque haya cometido, de hecho, es todo lo contrario. Él recibe un robo en su piso de un amante suyo, él presenta una denuncia, él va al juicio y cuando están tirando el investigador, creo que es el detective, va tirando el hilo, ya cambia, polariza toda la investigación pero que usted es homosexual, ya da igual que le hayan robado en su casa, da igual que sea el que ha puesto la denuncia, termina siendo el que es juzgado y condenado solo por el hecho de ser homosexual. Quizás en la película, para mi gusto, esto ocupa demasiado espacio. Y esto es lo que me hace un poco que me ralentice el visionado de la película, sumado a otro personaje, que es el personaje femenino, que en este caso es otro personaje real, que es el mayor John Clark, es otro personaje real, pero que dices, caray, no me saques tanto, no me lleves tanto al ámbito de lo personal y de lo privado, déjame con Enigma, déjame con el trabajo científico que estáis haciendo, que es espectacular, y para mí la película habría ganado muchos enteros. Quitando eso, la película en general me parece bastante buena.
Yo ahí quería matizar un poco que cuando has dicho el personaje principal, yo creo que el personaje principal de la película no es Enigma. No es la máquina, llamémoslo Enigma, llamémoslo Christopher, como le llamaba él. Sí. Al final, la película, y es estoy de acuerdo en que quizá pierda un poco de punch en la parte que se sale de Enigma, pero al final, más de media película o media película, se sale de eso, porque está contada en tres tiempos, el pasado, llamemos presente a Enigma, que es donde está la chicha, pero vemos luego el, entre comillas, futuro, que es lo que pasará 10 años después de la guerra, más o menos, y tenemos el pasado en el colegio. Se nutre la película muy bien en el montaje para que todo vaya relacionándose, es decir, cada vez que pasa algo en lo que llamemos durante la Segunda Guerra Mundial, se ven imágenes tanto de lo que pasa 10 años después como de lo que había pasado en el instituto o en el colegio. Y yo creo que ahí la parte más fuerte de la película reside en un montaje muy bien hilvanado para que todo, en los tres momentos, se repiten las mismas frases. Hay un par de frases que aparecen en los tres momentos concretos de la película. Eso está muy bien ligado, pero el problema de la película, repito, y a mí me gusta, y no es un problema, ojo, perdona, no es el problema de la película, porque yo creo que es interesante, sino que a la hora de analizarla, como el tema Enigma, la película pierde puntos, porque al final aquí de lo que se trata es de hacer no una biografía al uso, un biopic al uso, pero aprovechando el gran invento Enigma, contarnos un poco la vida del genio detrás de Enigma. Es decir, el personaje.
Sí, es un biopic encubierto.
Sí. Es Alan Turing y todo lo que le rodea y cómo llega a la máquina, pero también lo que pasa posteriormente. Es decir, la máquina no es más que una excusa y yo creo que está muy bien. Yo creo que no le sobra nada de la parte final porque la película trata de, primero, enorgullecerse o enaltecer, poner una medalla a un héroe anónimo, un tío que ayudó muchísimo a ganar la guerra y que mucha gente en su momento desconocía, sobre todo cuando fue enviado y acabó de la manera que acabó, que es una absoluta vergüenza. Y al final, de lo que se trata es de recordar cómo pagó el gobierno británico, cómo pagó a sus héroes o a algunos de sus héroes, como este caso, acabando muerto por culpa de la política, del gobierno, de lo que quieras llamarlo. Y al final la película va por esos dos caminos. Por un lado, sí, nos cuenta la interesante historia de Enigma, que es de lo que hemos venido a hablar hoy, y es bastante correcta, bastante interesante, pero no sé si hubiera dado para aguantar el ritmo narrativo las dos horas que dura la película. Entonces yo creo que sí que es un acierto cómo está contada la historia y que el personaje principal sea el protagonista, aunque me quede con ganas de que la película hubiera sido un poquito más bélica, no en cuanto a batalla, sino a que se hubiera centrado en exclusividad en el tema. Pero esa sería otra película.
Sí, no, pero yo creo que tenéis razón, como los dos, cuando habéis hablado del biopic. Eso es, yo creo que ya no solamente encubierto, yo creo que es precisamente un biopic, digamos, revestido del ambiente bélico. Simplemente yo creo que esta película se ha hecho para reivindicar a un héroe perdido, ¿no? Simplemente se ha hecho para sacar a flote a un señor que la verdad es que fue denostado y fue exactamente por su condición sexual, una cosa aberrante, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, ahora mismo, ¿no? Ya en la sociedad británica de aquella época ya es otro cantar, ¿no? Pero bueno, simplemente por el hecho de ser homosexual, pues cayó completamente en el ostracismo y de aquella manera terminó, ¿no? Pero bueno, lo que decía.
Claro. O sea, es que lo triste es que le dan a elegir entre ir a la cárcel o una castración química que le elige esta última y le provoca tal desarreglo emocional, físico y psicológico que termina suicidándose. Ese es el precio o el pago a su trabajo por salvar decenas de miles de vidas y acortar la guerra. He leído por ahí que
un par de años. Sí. No, la verdad es que es una completa aberración. Pero bueno, antes comentabas tú que no sabías lo del tema, si era real o no real la relación esta de cuando era pequeño con su compañero, sí. Y tal. Sí, es real. De hecho, su compañero se llamaba Christopher. Por eso él le pone a la máquina Christopher. ¿Sabes?
El nombre de la máquina viene de esa relación.
Exactamente. No es que hubiese una relación homosexual entre los dos chavales y tal, como tal la podemos llegar a entender, sino digamos como un amor platónico por parte de Alan Turing hacia Christopher, ¿no? En este caso, ¿no? Y que muere muy joven, como se ve en la película, muere pero por tuberculosis. Sí, muy jovencito. Exactamente.
Esa es la parte que a mí se me hace un poco más bola dentro de la película.
Sí, pero precisamente te la ponen precisamente para conocer
el origen.
Exactamente, el origen y la forma de ser de Alan. Porque eso le cambia completamente, ahí automáticamente pierde, porque era un tío muy religioso, bueno, un chiquillo muy religioso, como en aquella época prácticamente lo eran todos. Ahí automáticamente cuando muere, digamos, su gran amor, ¿no? Pues evidentemente su fe se va a la mierda y él se convierte completamente ateo, se refugia en los números, que es la única realidad que él conoce. Y ahí se introducido por su amigo con el tema este de los códigos y demás, pues se hace lo que al final fue, ¿no?
O sea, se recalca ese aspecto introvertido a más no poder,
sí.
Y por otro lado, pues, ese ocultismo para poderse comunicar, que es lo que le ayuda a engendrar toda esa capacidad matemática después para traducir enigma o para descodificar o descifrar enigma. Uh-huh. Pero para mí se me hace un poco largo y no me condiciona demasiado el visionado con las siguientes veces que he ido viendo, pero sí me saca un poco de contexto. Uh-huh. Solo es eso, o sea, nada más.
Luego no, muchas veces a lo que decimos muchas veces cuando vamos a ver una película, tú vas esperando una cosa o queriendo una cosa que te enseñen y te cuenten una historia y al final te están metiendo otra, ¿no? Y estás tú deseando que termine ese trocito para seguir con lo que tú ibas buscando, ¿no? Esto es como Titanic, ¿no? Que lo que tú estás deseando es que empiece el mamoneo del barco.
Estás deseando cuando empieza Titanic es que se acabe cuanto antes.
Por mi parte, yo creo que Titanic es una enorme película de ciencia ficción, ¿eh? Las cosas como son. Pero bueno. Oye, ciencia ficción a tope, macho. Eso sí que es difícil, que uno de tercera se mezcle con una de primera en la cubierta de un barco. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ciencia ficción. Bueno, Ignacio, dime.
Dime.
No, dime, porque tú nos vas a describir de pe a pa todo, cómo son los rotores, cómo son los cables, cómo son todo. Anda ya, que era broma.
Vamos a aburrir a los oyentes hasta que se duerman.
No, señores, porque lo hemos estado comentando a micrófono cerrado, el tema, oye, explicamos cómo es el funcionamiento de Enigma. Es que es un follonazo y además así explicado sin ningún esquema y sin, es complicado, ¿no? Así que solamente tenéis que meteros en YouTube, ponéis máquina Enigma, funcionamiento, y tenéis, yo que sé, cuántos documentales, tíos que han hecho máquina Enigma de cartón, han hecho, vamos, increíble. Increíble.
Una cosa que sí que tenemos que tener presente es que las máquinas Enigma entre sí no se comunican. O sea, tú cifras el mensaje a través de una máquina Enigma y con el mensaje cifrado lo envías por radio a tu destino.
Claro.
Y en el destino toman el mensaje y lo decodifican en otra máquina Enigma que tiene los rotores colocados en la posición apropiada para realizar esa decodificación. O sea, no son como los ordenadores actuales que utilizan la red.
Sí, sí, no, que hay gente que se cree realmente que va de máquina a máquina, sí. Y no es así.
Sí, sí, pues ni por asomo.
Va por Morse.
Es más.
Uno de los complementos básicos es esa clave, ese libro de claves,
sí.
Que tú emites en qué clave, y en esa clave se puede descifrar. Si no emites la clave, no lo descifra ni otra máquina Enigma ni otro alemán.
Sí, no,
precisamente. Claro. Y esas claves duran 3 meses. En cuanto a submarinos, los 3 meses que están en el mar es lo que dura los libros de clave. A los 3 meses, el libro cambia y las claves cambian.
Claro.
Claro, no, hay que recordar. O sea, simplemente un apunte. En ese libro de claves, tal fecha, se cambia a, digamos, tenéis que colocar los 3 rotores. En este caso, si sean 3 rotores o posteriormente se puso un 4º rotor, ¿no? Lo tenéis que poner en la posición A, W, X y Z. Ajá. Por poner, ¿no? Los 4 rotores en esto, en tal fecha, tenéis que poner así. Entonces, yo pongo esos rotores con esa, digamos, esa disposición y emito un mensaje. Un mensaje que por mediación de una serie de cableado, yo pulso la Z y se ilumina en el panel la W, por poner.
Exacto, es una combinación entre rotores, colocación de rotores y colocación de clavijas.
Y da un conjunto de 4 letras. Simplemente 4 letras, un espacio, 4 letras, un espacio. Y eso es lo que se envía por Morse. ¿No? Exactamente. El otro lo recibe, y recibe esas 4 letras, espacio, esas 4 letras. Esas 4 letras
en la
máquina que es receptora de Enigma. Que está colocada también por el libro de código en esa fecha con esos rotores en esas letras correspondientes, se coloca, se pone esas 4 letras que se han enviado por Morse y automáticamente se revela el contenido original del que pulsó esas 4 letras al principio. Es un follón, coño, que ya está, que no se puede explicar, así.
Sí.
Así que nada.
Grosso modo, durante la guerra hay 3 tipos de Enigma.
Exactamente.
Que tienen nombre de pez. El primero es Delfín, que es, como decías, Antonio, la de 4 rotores, que es la principal, la básica, la del principio de la guerra. La de la Kriegsmarine luego pasa a 5 rotores. La primera se llama Delfín, esta se va a llamar Tiburón, Shark. Cuando hablemos de U-571 se hace referencia a Shark. Y la tercera es de 12 rotores nada menos. Los alemanes la llaman Lorenz y los ingleses la llaman Atún. Tini me parece que es en inglés. Si la primera me parece que tiene 10 elevado a 18, o sea, 10 por 10 elevado a la 18 combinaciones para una misma letra, imaginemos cuáles serán las combinaciones en la de 12 rotores.
En la película se llega a concluir cuántas combinaciones puede haber, o sea, una cosa brutal.
Pero habrán definiciones de posibilidades.
Pero lo que sí quería dejar claro que esta máquina no se hace expresamente para la Wehrmacht o para la Kriegsmarine.
No, es una máquina comercial.
Es una guerra, exactamente. Es una máquina completamente comercial que estaba en el mercado desde 1918. O sea que desde esa fecha, evidentemente con nueva, digamos, versión V.3, V.4, ¿no? Como lo ordenó.
Sí.
Y estas cosas, ¿no? Pero ya digo, aquí en España, durante la Guerra Civil Española, el bando franquista, pues tuvo 10 máquinas en principio y después compró otras 10 más. O sea, un total de 20 máquinas estuvieron funcionando en la Guerra Civil Española del bando franquista. Por supuesto, no eran estas que estamos hablando de tantos rotores, sino precisamente son las comerciales estas de 3 rotores del año 18. De hecho, aquí en Sevilla hay una en el museo. Tenemos una de esas que se quedó aquí de la guerra civil.
Había un tuitero que nos dijo que en La Coruña, en el Museo de La Coruña, que por cierto
sí,
es un museo.
Sí, pero esa ya era de la Segunda Guerra. Esa ya es de la Segunda Guerra Mundial, de la Armada, me parece que era de la Armada o de la Wehrmacht, no recuerdo. Pero esta es simplemente las comerciales que compró Franco para la guerra. La que yo te estaba comentando que aquí en Sevilla hay. Pero bueno, como una cosita que os iba a decir, porque en la película, En la película, sí, Alan Turing, una mala bestia de la matemática, de los números, de la encriptación, de los códigos, de lo que tú quieras. Pero se pasa muy, 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 muy de puntilla realmente quien puso el punto de partida para poder entender el tema de la máquina enigma, que son los polacos.
¡Ojo! ¡Ay!
¿No? Sí. Es como, como dice Manuel, en la película se ve cuando, además, es que están hablando a un tono porque tal igual, porque sí, porque esto lo hicieron unos polacos que están. Y, o sea, que, es que ver, te lo dicen.
Si los americanos robaron la máquina, que lo hemos visto en un 571, los británicos con Alan Turing hicieron esto, ¿qué hicieron los polacos realmente?
Ojo, que os puede sorprender todavía más, porque no solamente estamos hablando de polacos, sino de polacos y franceses.
Sí, pero polacos.
Un trabajo interconectado y con separación de funciones. Es decir, por parte polaca es el BS4 el que trabaja en la técnica de la máquina Enigma, mientras que el Buró 12 trabaja en la decodificación de los mensajes. O sea, es un trabajo compenetrado entre franceses y polacos del que se benefician al final los británicos.
Y a más del 32, porque esto ya lo habían avanzado en 1932, que lo que ellos hacen es, cuando ya ven que está Polonia invadida, te cedemos lo que hemos avanzado para que sigas tú trabajando.
Las dos primeras máquinas Enigma que llegan a Londres las lleva una de ellas, el capitán Bertrand, que pertenece al 12º buró, y son las dos máquinas, una réplica, no son originales, es una réplica fabricada por el BS4 polaco, que dona a los británicos.
Sí, sí, porque ya se saben que ellos están sobrepasados y ceden a través de Rejewski. Ceden, mira, hasta aquí hemos llegado, ya podéis ir vosotros. O sea, esto es, puestos a reivindicar la figura de Alan Turing, que es sumamente reivindicable,
claro.
Hay que reivindicar la suya. Ellos también reivindican la figura de John Clerk, que me parece también sumamente reivindicable, que poco te habría costado rematar diciendo, y tenemos que culminar el trabajo de Rejewski. Solamente una mención para los de su coño.
Y es que además es fácilmente, o sea, es introducible en ese guión, ¿no? Cuando están todos los matemáticos hablando.
Pero es que no solamente...
El compañero Marian Rejewski...
Bueno, por descontado, pero es como hablar de Turing y no comentar también que
es
alrededor.
Claro, pero son británicos.
Hay que tener presente que la película es una mitificación de Alan Turing, que me parece bien, ¿vale? A mí la película me encanta y la figura de Alan Turing también. Lo que pasa que se tira de muchos arquetipos que no son tales, simplemente para que hagan el contrapunto con Alan Turing.
Exacto.
Y se olvidan muchas cosas de la historia que hubieran enriquecido la película, que hubieran dado crédito a personas que realmente, aparte de Turing, se lo merecían, como pueda ser Flowers, que inventó al final la máquina Coloso, que es el primer ordenador y en la película no sale, y que es el que decodifica la Enigma Lorenz de la que hablábamos antes. Joder, pues esa persona no sale y es tan importante. Es una imagen tan a reivindicar como pueda ser la de Alan Turing en realidad. Lo que pasa que, vale, Alan Turing tiene la idiosincrisia que tiene y es una figura trágica, pero que por un poquito más podían haber hecho una película más fiel a la historia, porque el que quiera conocer la historia de Bletchley Park y de la decodificación de la máquina Enigma y todo lo que conlleva, no se puede fijar exclusivamente en la película, porque la película cogía muchísimo y mete personajes donde no corresponden y hay personajes que son importantes que desaparecen de la película. Aquí es todo para lo que decíamos, para mitificar a Alan Turing.
Claro, se pasa muy de puntillas, es lo que decía yo antes, al final como mucho media película se dedica al tema y todo va que abarca 2 años, o sea, hay un momento que dicen que han pasado 2 años y yo durante la película ni me estoy enterando que ha pasado tanto tiempo, porque como el montaje va para atrás y para adelante, son escenas realmente cortas, no acabas de entrar al 100% en la temática histórica. Y ese es el, por un lado, están haciendo una película que es lógico que no mencionen tanto a los polacos, porque los británicos, al igual que los americanos, cuando hacen una película, lo hicieron en los 40, en los 50 y lo han hecho siempre, cuando hacen una película para reivindicar su labor en la guerra, es para que quede claro, para que quede clara su labor en la guerra, y por lo tanto mencionar a los polacos está totalmente de más, porque quizá quite prestigio a la labor de Turing y de su equipo. Y aunque puedan mencionar a los británicos, aquí el problema, volvemos a lo de antes, es que la película, por mucho que se titule The Imitation Game y en castellano Descifrando Enigma, realmente la película, por mucho que el tráiler haga totalmente 100% referencia a la temática, realmente media película es eso, y otra media película es el pasado y el futuro después de la guerra de Alan Turing. Entonces, en ese sentido, es lógico que esos olvidos sean lógicos, porque ¿qué haces? Los meto 15 minutos en la película que descontextualizan lo que estoy llevando a cabo, porque al final, repito, ojalá hubiera sido la película sobre Enigma, y en ese caso hubieran metido todo lo que estáis hablando y también la labor polaca, estaría muy bien.
Pero es que tanta simplificación, al final llega un momento que cansa un poquito. Vale, Enigma ayudó a cortar la guerra en el Teatro Europeo de Operaciones durante 2 años. Bien, es muy importante, coincidimos. Pero también es importante, en este caso, la labor de Rochefort en el Pacífico para reventar el JN-25, que conlleva Midway.
Sí, pero
para mí la batalla decisiva de
Pero dile a la gente que es el
JN-25, el código descifrado de la Marina
Imperial japonesa. Exactamente. Yo no, porque mira, yo sé me la queda cuadro.
Estoy tan alineado con lo que estás diciendo ahora mismo, permíteme que te diga, que iba a decir, con lo poco que aparece Rochefort en la batalla de Midway, sobre todo en la batalla de Midway, no en la segunda de Midway, sino en la batalla de Midway, el clásico de 1976, es mucho más trepidante en el aspecto de, caray, nos la estamos jugando todo a esta descripción, a esta desencriptación, a esta traducción, a esta elucubración. Lo poquito que aparece en la película tiene mucha más tensión y mucho más, es mucho más dramático que todo lo que aparece el concepto mismo en esta otra.
Sí, pero es que, bueno, la película, a mí me gustó. Yo solamente la he visto una vez, no soy como ustedes que os ponía a verla un montón. Yo la he visto solamente una vez y verá, la película está bien, y sobre todo yo creo, por eso he dicho, es que esto es un biopic de Alan Turing, punto, ya está, y revestido y adornado, y punto, y no hay más, y es simplemente adornar y reclamar a esta figura histórica, que además la están reclamando ahora por lo que la están reclamando ahora, porque es lo que hemos dicho antes, homosexual. Homosexual y que tuvo el final que tuvo, ¿me entiendes? O sea, si a lo mejor es un, como se dice ahora, un machirulo de tal y cual, lo mismo ni hablan de él, ¿no? Pero bueno, mi opinión, esto me van a cruir, pero bueno, me da igual. Por eso, de hecho, es un biobit de este hombre adornado, ¿no? Porque estaba en aquel momento en esa situación y ya está, y es un adorno simplemente porque, por ejemplo, para mí, que por supuesto la desincrustación, la labor, las horas empleadas, eso es improbo, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es después cómo se plantea Ultra. O sea, es...
Pero porque, habla muy poquito de Ultra.
Claro, pero por eso te digo, o sea, Ultra es realmente lo que saca partido al trabajo de Alan Turing. O sea, porque tú imagínate, se ve en la película, ¿no? Si automáticamente sabemos que el convoy este lo van a atacar y tú dices, oye, que van a atacar el convoy y tal, automáticamente el convoy cambia de hecho y los alemanes se dan cuenta de que, hostia, aquí pasa algo.
Pero
me han pillado el código, ¿no? Entonces se crea
un conflicto ético y moral.
Se crea, se crea toda una parafernalia, una operación increíble que es Ultra para que para saber cuántos mensajes, el porcentaje que deberían dar reales, no reales, esa labor de inteligencia es brutal.
Y el ocultismo. El ocultismo me refiero a cómo algo tan grande como puede ser
Leslie Park. Se lo escondes a los americanos.
Y a los alemanes. Joder, es que es muy complicado. Pero... Hay dos hechos que casi estuvieron a punto de desvelar todo el entramado de Enigma, de Ultra. Y fueron dos tontadas, en realidad. La primera,
como siempre pasa,
una cañonera que en el 42 es apresada por los alemanes y lleva documentación suficiente, o sea, tiene mapas de la ruta de los convoyes alemanas de cabotaje y los campos de minas, y eso, si piensas sobre ello, solamente se podía haber extraído de una rotura de un cifrado.
Claro, de información cifrada.
No, es algo que se pueda obtener a través de la simple vista. Y luego otra situación que estuvo a punto de desvelarla fue un general americano que tenía acceso a Ultra, que formaba parte del Estado Mayor de... ostras, el que hizo el raid sobre Tokio.
Doolittle.
Sí, de Doolittle, que tenía acceso a Ultra, se empecinó en participar en un raid de bombardeo sobre Francia y su B-17 fue derribado y el tío lo capturaron y fue a un campo de concentración, al Stalag Luft 3. Y encima el tío hablaba en sueños. Pues, sí, es que el tío debía estar cagado y a base de benzedrina para no dormir por si acaso desvelaba algo, ¿vale? Es muy exagerado esto, pero bueno.
Me lo imagino. Acurrucar una esquina, ¿no?
Sí, sí,
no.
Exacto.
No quiero dormir.
Los alemanes estaban tan convencidos de que su máquina Enigma era indescifrable que ni se planteaban que se pudiera realizar. O sea, yo creo que llega allí Turing, se sienta delante de la Cancillería en Berlín y les dice que ha reventado Enigma y no se lo creen.
No, y ese precisamente fue uno de los fallos, porque verás, es que era muy fácil, sí, para los alemanes ir cambiando. Uh-huh. Pero claro, como estaban tan seguros. Es que lo que
sí, precisamente.
Es que bueno, pero chorrada de este tipo.
Un aspecto crucial o importante de la Segunda Guerra Mundial, que es cómo aborda el hecho en sí de la comunicación cada uno de los participantes en el conflicto. La comunicación en sí misma, si nos fijamos a lo largo de toda la contienda y previo a la contienda, los británicos vuelcan su intención de comunicación en la inteligencia, que es el secretismo, que se les da muy bien. Uh-huh. Los alemanes vuelcan su comunicación en la propaganda, que es todo lo contrario. En vez de cogemos píldoras de información y las analizamos para extraer el mensaje de fondo y me guardo el contenido para cuando me interese utilizarlo, si es que me interesa llegar a utilizarlo, los alemanes es al contrario, es la propaganda máxima y la sobresaturación de contenidos encriptado entre ellos y de propaganda en público. Y en este caso, privamos a los americanos de saber que tenemos Enigma es por el fanfarrón, o sea, por el concepto de fanfarrón de van a sacar pecho inmediatamente y van a tirar para adelante y van a arruinar toda la investigación. A mí lo que me fascina de esto es esa capacidad que tuvieron los británicos para yo me lo guiso, yo me lo como, no confío en nadie, me lo callo.
Sí, pero ves, esa es una de las cosas que en la película se dejan de lado. Justo después del 7 de diciembre del 41, del ataque a Pearl Harbor, se pone al día con respecto a lo que se está haciendo con respecto a la máquina Enigma a los norteamericanos, y uno de los barracones de Bletchley Park entran americanos a trabajar. O sea, en el barracón, en el 6 me parece que es, en el 6 ya empiezan a trabajar desde el principio de la entrada en la guerra de Estados Unidos junto con los británicos. Los únicos que nos enteran, entre comillas, y ahora veremos por qué, que será a través del desarrollo de esta película, son los soviéticos. A los soviéticos no se les dice nada.
Pero hombre, veis en la película...
Hasta ahí podríamos llegar.
Yo quería preguntarlo. En la película tenemos un topo soviético, pero que lo tratan con una naturalidad, es como diciendo, mira, ese es el hermano tonto que tenemos, al que queremos todos, pero fingimos que no sabemos que es tonto. No, o sea,
al que se le da información falsa para que la transmita.
Vale, pues bueno. El personaje sí que existió.
Sí.
No existió. Además, esto me lo dijo Diego Palma, que estuvimos hablando sobre la película y me dijo, joder, lo primero, los contrapuntos que se meten en la película, que no eran tales, como por ejemplo el de Denison, me parece que es, el jefe de Bletchley Park, que es el almirante,
sí,
pues ni era tan cazurro, ni estaba tan alejado de lo que era el trabajo de desencriptación. Claro. O sea, el tío era criptógrafo. No, y no era el tonto que aparece allí, el maniqueo oscuro de contrapunto de Turing. Bueno, pues el personaje del que estamos hablando
Es que es un Lannister,
se llama Kerr Cross y estaba trabajando precisamente en el barracón que estábamos diciendo ahora mismo. Estaba en el barracón 6, no en el barracón 4 y 8, que era el del equipo de Turing. Y sí que, gracias a él, los soviéticos sí que se enteraron de los trabajos de Enigma y se le pasó información. Hay controversia en que si el servicio británico, el MI6 o el MI5, el MI6 es en este caso, ¿no? El 6.
El 6, creo.
Pero con la presencia de los británicos, ese es el kit de la cuestión.
Eso es lo que no se sabe seguro, si lo utilizaban como doble agente o no. Pero bueno, el personaje sí que existe, es lo que decíamos. Se llama Kerr Cross, John Kerr Cross, y estaba en el barracón 6.
Que o sea, el almirante, lo que te decía, el almirante tal, parece lo que es porque es un Lannister.
Sí, sí, precisamente, sí. Le falta un enano y una ballesta, pero bueno.
Es un Lannister.
Pero tenía el mago, Alan Turing.
Sí.
Turing, perdón. Sé decir antes el apellido de Benedict Cumberbatch.
Pues ya tiene narices.
Sí, sí, sí.
No, es que es Kyra Knight, ¿verdad? De cine y no de historia. Llamémosle Sherlock.
Sí, sí, sí.
Por cierto, mencionar que fue nominado al Oscar, ya que estamos un poco con la película. La película, no sé si tuvo 8 nominaciones al Oscar, incluida la del actor, yo creo que merecidísima.
¿Se llevó algo?
Yo, ¿no? Fíjate,
creo que se quedó sin. No sé si se llevó uno o ninguno.
Y la película, reitero, es muy buena, muy buena.
Sí, sí. A mí, pero es lo que tú decías también hace un momento, es muy buena, pero habría sido mucho mejor si en vez de meter Birley Birloques de guionistas para intentar hacerlo todavía un poco más el entramado, más y ahora más difícil todavía, y ahora no de 3 volteretas, sino 4 y la última es hacia atrás. No, hombre, la historia es tan apasionante en sí misma que no hace falta que lo adornes. Es lo que decíamos antes, tiene... una figura que tú quieres reivindicar ahora a Alan Turing por su condición, fantástico, la tienes. Uh-huh. Y además por mérito propio, es decir, por meritocracia. Sí. No la tienes que meter ahí a calzándola ahí a presión. Tienes la figura de esta mujer que también por meritocracia accede a un puesto que no le estaba en absoluto preconcebido para que una mujer estuviera ahí.
Sin embargo, no está por cuota, no está por cuota.
Se lo gana a pulso. Se lo gana pulso, sí. Meritocracia, claro. Pura. No hace falta que me la pongas de niña florero y tontorrona como en la película.
Tú Antonio, claro. Lo que te va es la crucifixión, ¿no? Sí. Te va a quedar los clavos
condenado. Oye, no, coño, es que estoy diciendo que no está por cuota, o sea, que no es una mujer esté por cuota, que es una tía que vale y oye, y como vale, claro, ahí está.
Sí, sí.
¿Cuántos? Mm. También hay que decirlo que están ahí por cuota. Ya, tanto pues ellas como ellos, ¿no? No sé.
Pero es que aquí, en esta película, hacen el efecto al contrario. Con Alan Turing sale muy bien parado, porque tiene que salir muy bien parado. Sí, pero ella, desde mi punto de vista, la ponen de niña tontita, florero, y dices, caray, pero si estaba ahí porque tenía los mismos méritos que Turing. O sea, y la misma capacidad intelectual, y en algunas cosas se le desbordaba y en otras cosas le había precedido.
Ahora te iba a decir una cosa, pero
no tienes por qué
discrepo en lo de niña florero. Hay momentos que sí que parece muy secundario, terciario el personaje, pero yo creo que es un personaje clave en todos los momentos en los que a Turing se le ilumina la bombilla.
Por curiosidad.
Y conversaciones entre ellos, al final
Pero a ella la relegan a un segundo plano en la película.
Porque no es su historia.
Pero es que a ella la relegan a un segundo plano en la película porque la ponen como sustento emocional de Alan Turing todo el rato. Y ella no es la muleta de Alan Turing. Puede que hubiera una relación personal entre ellos, eso ya lo conozco, que llevara hasta ese punto de entrañables entre uno y otro, pero ella está ahí no para ser la muleta emocional de Alan Turing, ella está ahí porque tiene una capacidad intelectual soberbia igual que Alan Turing. Es que ese es el matiz. Y en la película,
la pregunta es, ¿se casaron de verdad o es todo una trampa de la película?
Teóricamente no se casan en la película, ¿eh? Sí que se prometen dejar a los padres de ella, pero no se llegan a casar.
No se casan.
Una pregunta os quería hacer como expertos en cine. ¿Veis el papel de Kyra Knight como creíble? La interpretación de esta señora...
Es a lo que voy.
Con independencia punto. Del papel en sí, sino a ella como actriz, da la no. talla suficiente como para ser...
Mira, a mí me encandiló la primera película que la vi.
Pirata del Caribe.
No, previa. Era una comedia de estas románticas típicas. Uh-huh. O sea, a mí me encandiló con su sonrisa en la primera película. Dije, caray, qué candidez, qué bonita, qué simpática, qué guapa, qué no sé qué. Pero me hartó cuando cada vez que la veo en una película, sea cual sea, y esta es la que menos se ajusta a su propio registro, se reinterpreta a sí misma todo el rato manteniendo la boca abierta, en una medio sonrisa, mirando a cámara así como en diagonal. Dices, caray, aporta un poco de credibilidad. Estás, aunque lo parezca mentira, estás actuando. Interpreta el personaje. No, a mí no me confiere ningún tipo de credibilidad esta actriz. Ya te digo, porque para mí me da igual que esté en Piratas del Caribe que en una comedia romántica, que en esta siempre veo el mismo corcho con un smiley sonriente dibujado. Y no le veo que transmita es que sentimientos.
Para mí simplemente sí. Es un palo.
Totalmente.
Es que luego pasaremos a la película Enigma y la protagonista le da mil vueltas a esta. Sí. Yo sí que la veo creíble, llena la pantalla...
Bueno, pero estamos hablando de Kate Winslet.
Sí.
Compara el currículum de cada una. O sea, las dos han sido actrices con mucho caché, digamos.
Pero
una ha sido la chica guapa que yo creo que no desentona, pero tampoco tiene papelones. Es decir, es una actriz correcta. Tiene algún papel bastante mejor que otro. Por ejemplo, yo creo que en Expiación me convence bastante. Aquí no tanto, pero al final va por gustos. Pero claro, es que Kate Winslet, casi todas las películas en las que aparece, es que se deja notar. O sea, no sé si son ya 8 o 9 nominaciones a los
Yo
Oscars.
Creo simplemente es, que
es
yo
una
sí.
de las mejores actrices sí. actuales.
Yo creo que esta muchacha, o sea, esta actriz está elegida es proceso precisamente para eso. Porque ya te digo, para mí eso es un palo y es simplemente, como ha dicho, es un soporte emocional para el protagonista. Y tampoco hace falta que tenga...
Luego el que ha elegido el vestuario, el gorro de la tía, de verdad,
me desespera. Tampoco, pero es lo que te digo, es decir, que tampoco hace falta grandes alardes interpretativos porque en este caso no convendría tampoco que ensombreciera la labor del actor masculino en este caso, ¿no?
Pero estás desvistiendo un tanto para vestir a otro.
No, yo qué sé. Sinceramente, a mí es lo que me parece. Oye, ¿habéis visto una cosa? Que llevamos hablando de una película y no hemos dicho, esto es una mierda. Históricamente hablando, falta no sé qué. Falta. No, esto está mal hecho. No, no, oye.
No, lo que hemos dicho
históricamente es perfecta. Ahora, otra cosa es interpretaciones, falta esto, falta lo otro, pero históricamente está muy bien.
No, lo único, lo que comentábamos, es que se deja una parte importante que es la aparición de la enigma de 12 rotores.
Sí, claro.
Que eso obliga, por una parte, utiliza otro medio de comunicación que no es el morse, sino que es el teletipo, y eso obliga a los británicos a realizar un esfuerzo mayor y no quedarse en lo que están en este momento. Y es a tirar de un ingeniero como es Flowers y crear lo que sería el primer ordenador, o el padre o el abuelo de los ordenadores actuales, que es Coloso, que funciona con válvulas.
Colossus. Bueno.
Colossus, exactamente.
Vamos a ver. Le hemos dado un repasito.
Un aporte. Un aporte para terminar de hablar
Termina con este aporte y vamos a unos minutitos de descanso y...
Sí, no, yo quisiera, después de Álvaro, me gustaría decir una curiosidad.
Venga,
que
tira, anda. Venga.
No, después, termina.
Pero yo creo... Aquí esta parte no sé si es puramente historia o tiene un porcentaje de leyenda, que es el logotipo de Apple.
Ah, vale, pues lo cuentan.
Steve Jobs tenía tan en cuenta. Ah, o sea, era el mismo. O sea,
sí, era lo mismo, lo que estaba en la mesita de noche cuando se supone que se suicidó, sí.
Exacto, y tenía tal respeto y tal admiración científico y como matemático a la figura de Alan Turing, que elige la manzana mordida como logotipo de Apple, un poco como en homenaje al suicidio de Alan Turing, que se supone que envenenó una manzana. Antes comentamos que se había sometido al tratamiento de castración química, no sé qué, no sé cuánto, y eso le había llevado a depresión, a problemas físicos, psicológicos, emocionales y al suicidio.
Pues, ojo, teóricamente, yo creo que el problema mayor fue el intelectual, porque no era capaz de rendir intelectualmente al nivel que tenía antes, y eso es lo que le hizo tomar la decisión.
No, pero porque le habían generado tal desorden no emocional, sino hormonal, que le habían desajustado la capacidad para poderse concentrar, para poder estudiar, todo eso. Entonces, una persona que dedica su vida al estudio y le prohíbes deleitarse haciendo lo único que sabe hacer, que es estudiar, trabajar, investigar, le estás amargando y le estás condenando, sobre todo cuando encima te sabes condenado por algo que no es condenable o no debería ser condenable. Entonces, teóricamente impregna una manzana con cianuro y se suicida mordiéndola y comiéndose un trozo, que es el origen del logotipo de Apple como homenaje de Steve Jobs a Alan Turing. Me parece fascinante.
Sí, ¿no? Lo que le ha pasado también al personaje de una mente prodigiosa, ¿no? Prodigiosa,
sí, lo mismo.
Exactamente. La medicación le impide ser lo que es y termina por no tomársela, ¿no? Vale. En ese caso, pero...
Pues ahora sacas este comentario, voy a dar un último palito a la película, que no le voy a decir porque me había pasado, pero me lo ha recordado. A mí hay una cosa que me saca también un poco de quicio cuando veo una película de este estilo, que es, para mi gusto, esa sobreactuación ponderando y exagerando, para mi gusto también, en demasía, la gesticulación, la articulación de los sentimientos, las emociones de cara a la cámara. Yo creo que esa fase en la que veo a un Alan Turing, que es igual que el de una mente maravillosa, me también digo, caray, con lo bien que has venido interpretando toda la película, ahora esta sobregesticulación y esta sobreactuación, que quizás lo premien mucho a la hora de nominaciones y todo eso, pero es cuando para mí también acaba perdiendo un poquito de credibilidad el personaje, ¿no? Sí, es que cualquier personaje que sobreactúe.
Es que le da, no sé, yo creo que ahí tienes toda la razón, sobreactúa en algunos momentos, porque es que además quiere darle ese punto de que el personaje tenía un cierto problema de Asperger o algo, era un tío tan... Sí. No sé, yo
y
creo que ahí se pasa.
Estereotipándolo.
Sí, ahí yo creo que se pasa un poquito de roca, ¿no?
¿Ves? Y parece... Por eso potenciamos las actuaciones tipo Schwarzenegger, hay que ser un zapato.
Claro. Es
exacto.
O ese Silvestre Stallone cuando...
Ahí está,
por favor,
sí,
en Rambo. Eso
no si
tiene,
no fuera por el forceps...
Eso no tiene precio.
Pues si podéis repetirlo porque me estaba afeitando con el machete y no lo he oído bien.
Eso no tiene precio, esas actuaciones. Bueno, con este análisis profundo a la vida de la interpretación de películas que nos gustan, de las películas guaca, como dice el Carlos Herrera. Bueno, pues eso, nos vamos a un minutito de descanso y ahora volvemos.
Estoy deseando zarpar. Como lobo de mar necesito sal, señor.
He sido torpedeado en toda la línea. 9 meses a bordo del S-33.
¿S-33?
hice mi trabajo lo mejor que pude. Lo revisaba todo una y otra vez a fin de asegurarme de que no se escapara ningún detalle.
Tendrá su oportunidad, señor. Hay otros destinos en la marina.
Lo sabía.
Bueno, pues señores, pues aquí este hombre, este muchacho, se queda sin el S-33. Pero lo que no sabe es que al final, bueno, al final de la película, va a ser capitán de un clase 7 con un alemán. Así que nada, señores, vamos a hablar de U-571. Pedazo de película.
Que... arranca, arranca, que se te ve con ganas.
No. Primero habla usted, hombre. Primero habla usted de los especialistas. Venga.
¿O qué quieres que cuente? Aquí ya empiezan las risas, U-571, ni que fuera una parodia del cine bélico.
Espera que pongo el audio.
Espérate, me voy a quitar los cascos. Venga, sí.
Bueno, por alusiones vamos a salir a defender la película, que no es ni mucho menos, ya que hemos llegado a este punto con este spin-off, porque dedicamos un programa al cine de submarinos y U-571. Iba a estar allí presente, pero consideramos que Enigma daba para mucho más. Como el tema va de Enigma, hablaré brevemente del tema Enigma en U-571. No es más que un gancho, una excusa muy barata, porque básicamente se inventan una película de la nada con la excusa de conseguir una máquina Enigma y punto pelota. Hasta ahí el tema Enigma en la película. Como película de submarinos, a mí me parece trepidante, entretenida, porque coge todo lo que uno quiere ver en una película de submarinos de corte clásico. Es decir, vale, está hecha en el año 2000, podemos hablar de que ya se había hecho Salvar al Soldado Ryan y en el tema submarinos se había estrenado 20 años antes, casi 20 años antes, Das Boot. Pero U-571 devuelve ese cine Made in America del que ya habíamos hablado, con películas tipo Destino Tokio o Tiburones de Acero, aunque ahí con historia romántica descuartizando la película. Y U-571, pues es que, a ver, tiene de todo. Tiene a marinos realizando un abordaje. Eso ya lo comenté, es algo totalmente fantasioso, pero que en películas como Destino Tokio o la mencionada Tiburones de Acero, los marinos hacían más cosas, es que son polivalentes. Luego tenemos el clásico duelo entre dos submarinos, que no se daba tanto en el cine clásico, pero sí en el cine de la Guerra Fría, de submarino contra submarino. Luego tienes el duelo contra un buque de guerra, no me acuerdo si era un destructor o un acorazado.
Destructor.
Un destructor, supongo. Sí. Pero bueno, vete a saber, lo mismo destruyen un portaaviones, ¿qué más da si es Matthew McConaughey? Y bueno, y ahí tienes ya todos los topicazos de submarinos metidos. Es decir, primero... no nos podemos sumergir. Después nos sumergimos y nos dan pal pelo, pero sobrevivimos. Y después, al contrario de lo que nos había enseñado Das Boot, que es que cuando sobrevives lo que tienes que intentar es conseguir salir por patas, estos no. Estos sobreviven, queda un torpedo, consiguen hacerlo funcionar y después de sobrevivir a las puñeterías del fondo marítimo, pues con las clásicas triquiñuelas de lanzar mierda y algún que otro fiambre o almohadas por la borda, bueno, por los tubos, acaban destruyendo el barco. Es decir, todos son topicazo tras topicazo. Uh-huh. Y en ese sentido, yo no voy a descubrir nada nuevo diciendo que es una película fantasiosa, como diría Antonio, es ciencia ficción, al modo Titanic. Y bueno, pero a mí me parece una película de principio a fin trepidante y sobre todo en su hora final. Te la puedes tragar como lo que es, una película para pasar el rato, una americanada, y una película que es lo que venían siendo los clásicos de los años 40 o 50, porque está rodada con el mismo tono y pulso, pero con unos efectos visuales muchísimo más atractivos, pues para que la película llame más la atención y quede más resultona.
Vale. Bien.
Bien.
Pero está súper cargado de clichés. O sea, el capitán de submarino malvado que ametralla a los supervivientes del buque que ha hundido y que está ahí confabulando metiendo cizaña continuamente de principio a fin.
Pero se cubre diciendo...
Por eso es muy de los años 40. Es que es una película con todos los topicazos de los años 40, donde, ojo, volvemos a ver nazis más que alemanes.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, pero qué bueno, que yo lo que te digo, que se cubre cuando van a ametrallar a los supervivientes, se cubre cuando dice, es una orden del Führer.
Sí.
Como si tú en medio de la Atlántico tuvieras al Führer al lado para echarle...
¿Se pueden hacer spoilers?
Súper claro.
Es que apetece darle con la llave inglesa a uno, joder, darle con la puta llave inglesa de una santa vez.
Mira, ya lo dijimos al hablar de los submarinos en la batalla del Atlántico, precisamente, que sí es cierto que Hitler, llegado a un punto, decía, no, miren ustedes, fusilen a las tripulaciones que quedan a la deriva o que han saltado después de haber hundido un barco. Pero Dönitz confiere ese, o le permite ese atributo a los capitanes, moral, de ser ellos los que tomen la decisión, porque comentamos que muchos de estos capitanes ni eran ideológicos, ni eran militares de profesión, sino que eran reciclados de la Marina Mercante, y el código de valores de la Marina Mercante choca con cualquier cosa que no sea más que el auxilio a quien lo necesita en alta mar, sea del mismo pabellón o contrario. Entonces, eso quebraba y fracturaba tantas morales dentro de sus propios oficiales entre los submarinos, que al final Dönitz interviene ahí para decir, no, señores, esto es una sugerencia, no es una orden. Ustedes pueden actuar según su criterio y su moral. Y seguro que hubo alguno que lo hizo, pero no con el ensañamiento que vemos aquí, que es como el tiro a blanco. Están en una caseta y dicen, vamos a disparar patitos.
Sí, pero bueno.
Esperamos que esta película, lo peor de esta película no es eso, ¿eh?
No.
Cuando se pone a darle con el morse para él. Estoy aquí. ¡Decidme!
Soy el
único.
El morse
¿qué está diciendo?
Con la llavecita, con la llavecita inglesa. Soy el U571. ¡Húndame!
¡Húndame!
Mira, a mí hay dos escenas que. Bueno, primero.
Yo me imagino al del hidrófono del destructor que está intentando destruirlo a toda costa, diciendo: ¡Cabrón! ¿Pero qué coño te crees que estoy haciendo?
Desde luego. Pero mira, y Manuel ha dicho una cosa con la que estoy al 101% de acuerdo, que es la imagen, la fotografía. Para mí me parece fascinante. O sea, es una chulada cómo se han tratado los submarinos, cómo hay muchas películas mejores que esta, casi todas ellas, de submarinos, que siempre adolece una buena fotografía, el poder ver bien a los submarinos, tanto por encima del agua como por debajo del agua. Es decir, esta película, toda esa parte técnica de recursos y de producción me parece maravillosa, pero luego hay cosas que a mí me sacan, no de contexto, sino que dices, por favor,
de quicio,
pero totalmente. Una, por ejemplo, esa escena en la que uno de los marineros no es que se subleve, sino que está dando contraórdenes con respecto al capitán, porque están ya a bordo del U-571 y les está sobrevolando un caza alemán, y ante el pánico por si les va a hundir, esa escena de contraórdenes que está dando un chaval que parece pueril, que parece como si estuviera en una pandilla, pégale el puñetazo, que no se lo pegues, pégale el puñetazo, que sujétame que se le pego. No, hombre, no, o sea, no me rebajes el guión hasta ese punto de vacío completamente, que no tiene ningún sentido. Esa es una, pero luego está el disparo único que tienes que hacer, no para hundir el barco, sino para hacer una parábola con el disparo y dar a la antena para que no puedan comunicar que hay un submarino.
Sí.
O sea, es como, Dios mío, o sea, que lo hundan ya, por favor, por misericordia.
Pues a mí me parece, repito, a mí me parece una película muy entretenida, y dentro de que obviamente no es una de las mejores del subgénero, tampoco me parece ni de lejos de las peores, y me parece que hace un homenaje como digo, coge los topicazos de título, de algún título como Destino Tokio, un poquito el vale. tono de partida de ajedrez en el tramo final de Duelo en el Atlántico, con la diferencia de que aquí sí que se ve clarísimamente quién es el bueno y los malos ni aparecen, pero al final el personaje Matthew McConaughey y todo el tinglado dentro del submarino de cómo sobrevivir y cómo intentar después torpedear, fantasioso sí, pero recuerda a estas estrategias y tácticas que se veían en Duelo en el Atlántico. A mí me parece una película resultona que, bueno, que juega un poquito con todas las de... toquetear un poquito todo lo del subgénero, y sí, luego podemos preguntarnos para qué en Dashwood viven en como en una lata de sardinas, los cuantos son 50 tripulantes, y luego un submarino averiado lo hacen que 10, 12 personas lo consiguen poner en marcha, consiguen torpedear, vamos, claro, lo que consiguen 10, 12 personas quiere decir que en el submarino son un 75% de la gente.
Yo no sé. En esa partida, perdona.
Sí, sí, no, no. No, iba a decir una guaseta. Si, si conocéis, conocéis la, la cabina del Doctor Who, ¿no? Pues sí. Es como la cabina del Doctor Who, de repente es, lo ves por fuera y es pequeñajo, pero dentro...
Y hostia. Por dentro tienes es un loft con dos pisos con sí, sí. Un piso de pádel. No, pero a mí, esa partida de ajedrez, que en esencia y como planteamiento me parece fabulosa, yo creo que hay por lo menos dos o tres maniobras de las que hace el capitán que el submarino tendría que haberse resquebrajado por la mitad. O sea,
hombre, me baja, parece baja tan... a 200 metros.
No, pero es un submarino.
Sí, ¿no? Y además
sí, sí. El que llega a 150 metros.
El Albert Kate te dice: dice, la verdad es que los alemanes saben hacer buenos barcos.
Sí. Pero, ¿a qué me recuerda esa frase? Top Secret, cuando se suben al camión que está en llama, dice: los camiones alemanes tienen buena calefacción. El camión en llama. Siempre que veo esa escena me acuerdo de Top Secret.
No, es que verás, la película, vale, venga, el planteamiento de la película es una película de aventura, evidentemente no tiene nada que ver con la realidad, es una cosa, vale, gráficamente está muy bien hecha, la fotografía, estupendo, yo me, todo, muy bien, vamos a ver, señores, la película trata de que vamos a coger el S-33 en este caso, americano, mm-hmm. Lo vamos a vestir, le vamos a poner una fardita, una cosita, para que parezca un tipo 7 alemán, ¿no? Bien, venga, uh-huh. Vale. Pero, ojo, lo vamos a vestir así para que los alemanes
lo confundan
con una de los suyos. No te lo pierdas.
Pero eso, otro cliché, los alemanes tontos.
Sí. O sea, vamos a ver. Un, para que nos entendamos así por encima. Un tipo 7 tiene una eslora de 67 metros aproximadamente. 67, 67 o 68 metros. ¿Vale? Un balao, un tipo balao, que es el S-33 que sale en la película americano, tiene 93 metros. ¿Vale? O sea, es ostensiblemente más grande. O sea, un alemán que esté mirando por un periscopio dice, uy, ese parece, pero eso no es alemán. Sí. Nada más que es por que, el tamaño.
Además,
pero sí. Es que es de noche, no se ve mucho, no, están desesperados. Sí, tanto.
Claro, bueno. Verá, no, tampoco ellos sabían que iban...
Es que,
y además, mirando por otro lado, ¿no?
Antonio, la silueta de un 7C hombre, es muy característica, parece tanto. Que sea el...
Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver con un balao. O sea, nada más que podéis, o sea, ustedes que estáis viendo o oyendo esto, si tenéis el telefonito a mano, bueno, que lo estáis oyendo en el teléfono o estáis encima de, con vuestra tablet o algo, simplemente mirad una fotito de un clase 7 y de un balao. Comparáis y ya con eso, todo sobra.
Que esto ya te lo solucioné yo en Twitter porque te dije que por la noche todos los gatos son pardos.
Sí. No, y lo gracioso es que cuando ya están en alta mar, ¿no?
Y el estrabismo hace lo suyo, la miopía también.
Sí, ¿no? Y contando con que el capitán del submarino de aprovisionamiento sea tonto de baba, o sea, o tonto de carrito, como decía que, o sea, que, vamos a ver. Y a ver, una escena, o sea, se ve en la película cuando, bueno, hostia, los alemanes, pero no, que nos han puesto esto, que parecemos un submarino nazi, dicen en la película, eso tócate los narices. Pero bueno, va navegando tal y hacen así, flash, y descubren, el escudo del submarino, sí. ¿No? Un submarino con una esvástica ahí. Dice todo, no te lo pero pierdas.
El mejor comentario de la película no es cuando ya se hacen con el submarino y bajan y dice uno, está todo alemán. Escrito en alemán.
Es auténtico, es
auténtico. ¿Pero qué te esperas?
Funciona igual, ¿eh? O sea, no llegan a decir eso, pero funciona igual. Tú los mismos botones solo cambian las letras.
Claro, sí.
Estarán en el mismo sitio.
¿Sabes, no? Y además con la típica letra hecha gótica alemana, ¿sabes?
Sí.
Tienen que tener especialistas en alemán, claro, y se te cae por la borda Bon Jovi a las primeras de cambio, pues...
Uy, se te cae por la borda. Es que es de lo que hablábamos en anterior.
Lo tenían que haber tirado.
¿Sabes cómo muere, no? ¿Sabes cómo muere?
Yo no me acuerdo. Cuando de repente ya no está.
Pues es que además es simpaticísimo porque había una serie de televisión que me gustaba mucho, que era Tan Muertos Como Yo, que la protagonista muere cuando le cae la tapa de váter de la estación espacial en la cabeza. Y me recordaba lo que sucede aquí. Es que revienta el submarino americano, salta una escotilla y le va a pegar en la cabeza a Bon Jovi y desaparece de la película de repente.
Qué bueno.
Pero yo en el momento no me di cuenta de que era Bon Jovi. Después dije, ¿dónde está Bon Jovi?
Sí, no, ya estaba
de. Y luego te dices, gracias. Bueno, no digo nada.
En el fondo del mar,
yo me acuerdo de cuando fui al cine y vi el. Ojo, antes de la película, que la vi en el cine, por cierto, cuando vi el tráiler y claro, te anunciaban el nombre John Bon Jovi. Sí. Pues el tercero o cuarto, al final tenías a Matthew McConaughey liderando, Harvey Keitel. Y te aparecería Bill Paxton era y John Bon Jovi, y dice, oh, John Bon Jovi, en una película de guerra.
Que dura menos que una pompa de jabón, ¿no? O sea que...
Sí.
Ahora, eso sí, bueno, y no te lo pierdas, el cocinero, evidentemente negro...
Porque es cocinero, ya lo vimos. Oye, en Tiburón.
Señores, que nos estáis oyendo, no se trata de racismo, es que las personas de color negra en el ejército y en la marina de Estados Unidos se dedicaban a eso precisamente, a limpiar, a fregar, a hacer de comer, etcétera, etcétera, etcétera. No es que seamos...
A pilotar un submarino.
Efectivamente.
¿Cómo acababa ese hombre ahí?
Es que en esta película...
Pues cuando se hunde el submarino norteamericano...
Ah, claro, lo rescatan. Vale. Es que pensaba que iban a ser tan iluminados...
No era el campo de abordaje, no.
De hacer como en 12 el patíbulo.
Pero...
Federal Mega para hacer una operación ultra secreta en las líneas enemigas alemanas.
Nazi.
Pero fíjate, es el matiz. Pasa eso.
En la secuela de 12 el patíbulo, creo, tenían otra vez otro actor negro en el reparto que, ojo, perdón, afroamericano, que me parece que le ponían vendas.
Que
estaba en la secuela.
El hombre invisible.
Le ponían vendas de esa manera, a pasar tras las líneas enemigas. Y dices, oh, claro, no se han dado cuenta hasta el momento de realizar la operación de que igual tendrían que haber escogido otro preso para la misión.
¿Eso no pasa también en Fuerza 10 de Navarón o algo así? Que vendan a un negro, tal y cual, que es un experto en no sé qué y lo tenían que llevar por narices.
No, pues, Puede ser. No me acuerdo, pero sí que ubico un afroamericano en el reparto con bastante peso.
Sí, yo creo que sí, en Fuerza de Navarones, creo que sí.
Me quedé en Café Olé haciendo el paso de la Oca.
Sí. Café Olé, que el cabrón nunca moría.
Café Olé se tiró encima de una granada y esa escena yo creo que es de las mejores del cine bélico. O sea, y salen volando por los aires solo los alemanes.
Tiene alrededor.
Los alemanes que está muy bien, porque visten como en la Segunda Guerra Mundial, pero estamos en la Alemania del bloque del este, no bloque del este, de la soviética, pero...
El que nunca moría era Croissant. El que siempre estaba, estoy en su cuento, soy un capitán, no sé qué,
en la siguiente escena estaba igual.
Esa película yo creo que sí que es de las que merece un programa pero especial.
Bueno, no, sí, es esa película. Bueno, no lo guardamos, no la guardamos.
¿Me vais a permitir volver un momento aquí a U571 para aportar un dato de valor, para dar credibilidad al guión, que es, estamos hablando de una tripulación de un submarino americano cuya misión es no hundir, sino abordar un submarino alemán, no para capturarlo, en este caso lo capturan pues porque hunden el americano y tienen que salir por patas en el alemán que está averiado, para conseguir, volvemos al tema original de esta conversación o de este chat o de este podcast, que es la máquina Enigma, para poderla interceptar. Me he dedicado a hacer entre mi bibliografía un listado de barcos apresados, quién lo apresa, todo, de submarinos, para ver cuál es el porcentaje de credibilidad de este guión con respecto a la historia real. Y me encuentro con que de todos los submarinos alemanes que no fueron hundidos, hay 11 barcos que son, o 11 submarinos que son capturados, tres por parte de canadienses, 7 por británicos, uno en conjunto entre los británicos y canadienses y uno solo por estadounidenses. Después tenemos 2 entregas voluntarias a argentinos ya en el estadio final de la guerra, huyendo de la rendición impuesta por Dönitz y todo eso. Tenemos 8 rendidos, rendidos porque les cogen ya los americanos, fundamentalmente los americanos que van avanzando por territorio francés, van entrando en las bases submarinos y lo van rindiendo sin ni siquiera combatir, y 2 que cambian de bandera para seguir combatiendo, este caso en el Pacífico, a las órdenes de los japoneses. Es decir, esa es la capacidad que tienen los americanos para hacerse, atribuirse el mérito de 11 capturas para adquirir máquinas Enigma, de las cuales, de las 11 reales, solo hicieron una. Las otras 10 fueron o británicos o canadienses.
Sí, sí, claro.
Eso es lo que, esa es la capacidad que tiene aquí de decir, no, mira, yo hago el guión, el dinero es americano, la película es americana, ¿quién captura esto? Un americano.
Está claro, ¿no?
Porque es lo que toca vender. Es un poco como el tema de Objetivo Birmania, una película muy americana, pero creo que ya lo comenté en el tema submarinos. Una película muy americana. Los héroes tienen que ser americanos, pero combatiendo en un territorio donde los británicos pues habían estado bastante más presentes, algo que no sentó muy bien en Gran Bretaña, y en ese sentido U-571 di que son otros tiempos, pero tampoco sentó nada bien que un tema como este pues lo hayan cogido de aquella manera los americanos suyo. Pero bueno, en el fondo ha servido para que un tema como Enigma, que en el tema cinematográfico, en el mundillo cinematográfico, estaba muy olvidado, pues creo que es un año después de U-571 llega la película Enigma, y una década después, algo de más de 10 años después, tenemos Descifrando Enigma. Es decir, una temática que no se había abordado mucho y que de golpe y porrazo, en cuestión de 15 años, tienes 3 películas con la excusa esta de que U-571 la tomas solo como excusa. Es un poco como lo que me parece de Dunkerque. Dunkerque en el cine no había tenido apenas presencia alguna, y en cuestión de 10 años tienes Expiación, que la parte bélica tiene lugar en Dunkerque, tienes la propia Dunkerque, y tienes el mismo año, además, para rematar, el mismo año de Dunkerque, tienes The Darkest Hour, la de Churchill, que hace referencia a aquellos días. Entonces dices una temática que estaba bastante, que no la tocaba mucho el mundo cinematográfico, y de golpe y porrazo tienes películas como Churros con el tema, y en este sentido con Enigma se hizo de esta manera. Y quería comentar, antes habéis hablado de ese alemán malo, maloso, comentar que los títulos de crédito, como es un actor alemán, no le dan mucha chicha, pero es Thomas Kretschmann, no sé si lo pronuncio bien, y es el clásico actor alemán, que en su día era Kurt Jürgens y alguno más, que en toda película, o Hardy Krueger, que película que tenía que salir algún alemán, ya tenías 4 o 5 nombres fichados para este y este, los mismos. Un Puente Lejano, este y este, y Maximilian Schell. Sí. Pues Thomas Kretschmann, que es el protagonista principal de La Stalingrado del 93, yo creo que una gran película bélica alemana.
Ah, pues mira, no lo sabía.
También tiene un papel importante en El hundimiento, uh-huh. La otra gran película alemana. En la película alemana de Eichmann, es el que hace de Eichmann. Y uh-huh. por si fuera poco, cara a Hollywood, ha aparecido en U-571, ha aparecido en El pianista y ya para rizar el rizo, en La rusa Stalingrado, de hace 10 años o así, también aparecía. Es decir, es un tío que película en cuestión de 10-15 años, película de alemanes de por medio, tenía el rol de oficial alemán. Y aquí es el malo maloso de los alemanes, es este Thomas Kretschmann. Sí, sí, sí.
El golpeable, el golpeable.
El golpeable. La inglesa.
Esa llave inglesa ahí.
El pesado, porque es un pesado, es un plástico. Coño. Que
sirvió, no. Hablando de una película que es la del instante más oscuro, que habla un poco de Churchill. Bueno, habla un poco. Se centra en la batalla de Inglaterra y sobre todo en la parte de los bombardeos de Londres y todo eso durante la Segunda Guerra Mundial. Yo, esta película que has mencionado, la pondría como contraposición de otra película que trata el mismo tema, que sin embargo lo aborda de un modo mucho más delicado y mucho más estético y ético. Yo creo que esa película, el tratamiento que están dando a la figura de Churchill es de un desprecio y de un desdén y de una burla constante en la que Churchill es como un monigote al que da órdenes su mujer, él dicta las órdenes que le da su secretaria, que es la que toma las decisiones correctas y la que le hace quedar bien en la prensa, y es un monigote, una marioneta a manos de políticos y militares. Esa es la imagen que vemos en la película esa de Churchill.
Es que Churchill hoy día no es una figura a reivindicar por parte de la progresía británica.
Sin comentarios.
Ya, pero por ejemplo, mira, sí, bueno,
tú deja que yo me embarre, pero tú te callas la boca, ¿no? Vale.
Pues mira,
si empezamos de los estatuas y de los iconoclastas, esto sí queda para un podcast y para hablar del degenerativo humano, que me parece que cada vez somos más.
Total. Pues mira, en la película que yo ponía por contraposición a esa que tú mencionabas, Imanol, es Durante la tormenta. Trata el mismo tópico. O sea, es Churchill y las tomas de decisiones, las dificultades que tiene, los aciertos, los errores que va teniendo, sobre todo en la época del bombardeo de Londres. Durante la tormenta es una película que yo en mi blog he criticado y he dicho, pero a mí hay parte de Churchill que no me gusta por esto, pero alabo su capacidad de firmeza, su capacidad de tomar decisiones, su clarividencia, su manera de, oiga, que yo no, o sea, lo que te está haciendo es, está involucrando a los Estados Unidos en una guerra para que me salven el culo, porque lo que quiero que en definitiva, y esta es mi perspectiva, es que me salve mi imperio y lo que queda de los trocitos de colonia que me quedan del siglo XIX. Ese es el Churchill, pero lo hace con maestría, no como un pelele que va siendo manipulado y abofeteado por todos de la otra película. Es mi reivindicación de la figura de Churchill, con todos los oscuros que tiene desde mi perspectiva, pero tiene muchos claros, muchísimos, y es esa clara evidencia y esa manera de manipular a todo el mundo barriendo para casa. Fantástico.
Bueno, es una figura humana, lo mismo que hablábamos de Alejandro Magno en su momento, y tiene sus claros y sus oscuros, como dices tú, todos los personajes históricos lo tienen.
Sí, sí.
Si no, no serían humanos, es decir...
No, pero ojo, yo cuando digo oscuro en este caso es que estás manipulando la Segunda Guerra Mundial, pero barriendo para casa solo con interés propio para el Reino Unido. Eso es a lo que me refiero.
Sí, bien, pero es una figura interesante.
Es maravilloso.
Son precisamente las partes oscuras las que le hacen aún más interesante. Porque no es un personaje de luz, no es un personaje blanco que no tenga interés.
Sombras.
Sí, sí, precisamente.
Aparte que es un tipo que tiene una biografía que ya está como corresponsal, si no me confundo, empieza como corresponsal en la guerra Boer. a finales del siglo XIX. Sí, claro.
Estamos llegando a la guerra buena hablando de Enigma.
No, estuvo en Cuba. En la guerra
también,
de Cuba.
También, sí, de corresponsal.
O sea, estuvo en Cuba. Cuando todavía pertenecía al regimiento en la India, pidió permiso para que lo mandaran allí a Cuba y estuvo allí, no, digamos, como observador, ¿no?
Y fue capturado por los Boers en África. Sí, no, o sea,
es una biografía increíble. Es un personajazo. O sea,
se convierte en héroe nacional y además de la prisión.
Y además yo no creo que eras político, era un estadista, totalmente. Sí. O sea, era un teo, no sé, que... Es que claro, como estamos ahora con esto... Es que meterme en un jardín. Pero como estamos con esta rebaba política que tenemos hoy día, o sea, nosotros conocemos a este tipo de político porque es lo que tenemos de unos años para acá, ¿no? Entonces estamos imbuidos en esta mierda, porque es que estos son para morirse lo que tenemos, pero tanto de un lado como de otro, como lo de en medio, me da igual. Entonces, personajes de esa talla, eso por supuesto hace años y años que nosotros no lo tenemos, ni lo vamos a tener, tío. Es así de claro. Pero bueno, vamos a dejar hablar de política, porque ya te digo, o sea, yo me estoy calentando. Y normalmente, bueno, se me ve mucho el plumero. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Antes comentaste la escena mítica de U-571, que es el cañonazo a la estación de radio, ¿no?
¡Qué maravilla!
Eso es para morirse. Eso chorrea sangre. Pero bueno.
Sí, además infantes, que ni siquiera son artilleros, son infantes. Sí,
yo, verás, a mí...
Antes eran piratas.
Una cosita por las cuales a mí me gustan, o sea, a mí me gustan mucho los barquitos me gustan mucho, ¿no? Entonces, me gusta y me gustan ahora a los oyentes les pido una ayudita, ¿no? Porque yo identifico ese destructor alemán, salvando la distancia, con un Z-39, un tipo de destructor que tenían los alemanes. Bien. Pero es que eso donde está la estación de radio, eso es un contrachapado que han colocado ahí por la cara, porque eso no existía en ningún tipo de destructor alemán, ¿sabes? O sea, que es un Z-39, pero que entre las dos chimeneas la han plantado esa estación con una antena.
El nombre técnico es el pebetero del Estadio Olímpico de Montjuïc.
Es que es increíble, tío. Bueno, ya, es que nos centramos en el cañonazo, pero
tenía, y señores, satélite,
¿y qué me contáis de cómo se sumerge por debajo de la quilla del destructor?
No me negarás que es trepidante.
Eso es gloria bendita. Eso es gloria bendita, señores.
Los huevos en la garganta.
Pero vamos, lo que hemos dicho antes, y esto es simplemente matemática, ¿vale? Simplemente matemática. Un barco de 67 metros, que era un clase 7. Os fijáis que al inicio de la escena, la parte donde va, o sea, la proa, ¿no? Que tiene ese diente de sierra para la casi da en la quilla. Y ahora, vamos a ver, que después viene la torreta del submarino.
Sí, la vela, pues la vela tiene que llevártela por delante.
que son dos metros y medio mínimo de altura. Y que si lo de delante pasa rozandito, con un 10% de inclinación que iba ese barquito, eso te lo lleva por delante puesto.
Pues nada. Por cierto, una pregunta, Antonio.
Dime.
El submarino tiene ASDIC.
El submarino tiene hidrófono.
Perdón, el destructor. El destructor, pero no tiene hidrófono.
Bueno, tiene hidrófono y además alemanes...
no funcionan a la vez, o sea...
No, una cosa u otra.
O utilizas el hidrófono.
Sí,
lo pero... digo por el tío que está haciendo ahí, Morse, para que lo escuchen, ¿quién cojones lo va a escuchar?
Exactamente, ¿no? Por eso te digo, pero es que los destructores alemanes, el ASDIC no lo llevan como los británicos. El típico ping, eso sí. Los alemanes no lo tenían. Entonces lo que tenían era hidrófono. El hidrófono era una antenita que va bajo la quilla, una antenita redonda que la van girando para izquierda y derecha y van oyendo Que además yo no lo he entendido nunca cuando tú estás bajo esto, un ataque de un destructor y están los alemanes. Pero sí, Somamón, cállate la boca, que te están escuchando. Pues nada, todos pegando chillillos, corriendo de un sitio para otro, todos para la proa, para hundirnos rápido. Pero todos pegando chillillos. Y otra cosa que no he entendido nunca es por qué coño ponen la luz colorada. No sé esto, pero eso de verdad te lo juro, yo no lo he entendido en la vida. O sea, tú estás dentro de un submarino y ahora ¡pam! Y hacen pin y se cambia la luz a roja. Dice, ah, ¿será que es que no me he enterado que me están atacando?
No, es para avisar de que están grabando.
Ah, vale.
O para que avisar de, ojo, las cámaras están grabando y tienen que empezar a actuar.
No, para no modificar los biorritmos.
Hombre, yo entiendo que digan ponga la luz roja que vamos a subir a superficie, abre la escotilla y no se ve la... Pero coño, pero es que estás bajo el agua, tío.
Ahora que me apetece hacer una pregunta a todos. Ponerle nota apartando, o sea, quitaros el corazón, la cabeza, lo que queráis, apartando el aspecto histórico de la película. Como película, es decir, como entretenimiento, como película, ¿qué nota le pondríais? Luego, históricamente,
¿no? Ah, bien.
Llega el día cero.
No,
¿verdad? Un 8, yo como entretenimiento un 8.
Un 7, yo lo ponía.
Sí, no, porque te pasa muy bien, es una aventura. Sí. Como película de aventura, a mí me gusta mucho. Como película de aventura, no como película de guerra.
Bueno, pues como... yo soy la nota discordante, un 4.
Pero porque no te haga ni entretener o no te quitas el aspecto histórico de encima.
Es que a mí me causa rechazo el utilizar los clichés como se utilizan. Son burdos, poco trabajados, con un guión plano. O sea, a mí como película no me gusta. No me gusta. No, yo lo siento mucho, pero no me gusta. Acostumbrado a películas ya más intensas, más trabajadas, como pueda ser Salvar al Soldado Ryan. Ya dejamos aparte Dashwood, ¿vale?
Es que...
Pero el último, hasta el último hombre, o la bandera de nuestros padres.
No aguanto una comparación, pero precisamente por eso, porque esta es una película de aventura. O sea, esto es una aventurilla que es lo que decía antes Imanol. O sea,
es una de las películas de toda la vida.
Sí, pero claro, para eso ya tenemos las de los 40 y los 50, ya tenemos Objetivo de Birmania, ya tenemos... A mí, sinceramente, no me convence.
No. Es verdad que en el año en el que se hace el cine moderno, casi todas las películas reconocidas del cine moderno tienen un aspecto o de mostrar la crudeza de la guerra y de ser antibelicistas. La mayoría de grandes títulos los acabas de mencionar. Es decir, hasta el último hombre no es antibelicista, pero muestra la crudeza de la guerra de una manera sensacional, como pudiera ser también Black Hawk Derribado, Salvar al Soldado Ryan.
Cartas desde Iwo Jima,
Cartas de nuestros padres. Todos esos títulos tienen en común ese aspecto que es el que en el cine moderno parece que es el que predomina, eso es verdad. Y películas como la reciente Midway, guste o no guste, o U-571, y estas es verdad que tienen ese tono de cine clásico, ese aroma cine clásico pero modernizado que quizá choca con el tipo de cine que se hace actualmente, eso no lo voy, vale, no lo,
y sabes,
voy a negar.
Dándote la razón, ojo, ¿sabes dónde se puede identificar este aspecto? En una crítica que hice yo, que yo decía, cuando hablamos de los clásicos, películas de los años 50, finales de los 40, que dices, caray, es que se toman la guerra como si fuera lo más maravilloso que hay en el mundo, y con jolgorio. Y eso, y esta es la parte en la que te doy la razón, y eso se retoma aquí cuando pones todos los chascarrillos de Chulito, de Super Guay, de Pearl Harbor, de la batalla de Midway, la última que ha salido ahora, o de aquí 571, que es como de U-571, que es como, vale, o sea, trivializamos el concepto bélico al máximo. Esto es una aventura, somos Boy Scouts, pero en vez de llevar una escopeta con un tapón de corcho que se dispara, pues matamos gente. ¿Qué se le va a hacer? ¿Me entiendes? Pero es que es divertido. O sea, es la trivialización de lo bélico en el cine. Has comentado Hasta el Último Hombre, diciendo que no era antibelicista. A mí el matiz que me fascina, pero literalmente me fascina de Hasta el Último Hombre, es cómo se coge un tema controvertido en cuanto al aspecto bélico o militar, que es la objeción de conciencia, y cómo un autor te coge y te dice, no, mire usted, el objetor de conciencia no es un traidor y no es un cobarde. El objetor de conciencia, en este caso, como se entiende allí en los Estados Unidos, es una persona que por su condición política o religiosa no puede empuñar un arma, pero es igualmente patriota, es igualmente válido para combatir en otro prisma, en otro plano, de otra manera. O sea, esa lectura sobre la objeción de conciencia me parece fascinante en esa película.
Bueno, es algo que ya se hizo, con perdón,
con Sargento York, ¿no?
Sargento York.
Claro.
Sí. Uh-huh. Sí, sí.
Claro, pero es decir, aquí... que en ese sentido no aporta, por eso digo, no aporta nada nuevo y tampoco me parece antibelicista. O sea, de hecho tiene todo el aroma de cine clásico. Es la película de los últimos años con más aroma de cine clásico que he visto, pero con la parte bélica que es más cercana al cine moderno. Contrasta esa primera hora de la película, que es una típica peli de los 40-50, con ese final más bestia de película del siglo XXI.
Sí.
Ostras, lo que pasa es que plasma muy bien los combates en Okinawa, ¿eh? Muy, muy bien, muy bien.
Hombre, eso sí que era desgarrado. Sí. Pero bueno, bueno, señores, de U-571 no creo yo que haya más que decir, ¿no?
No, dos apuntes quería poner.
Entonces, sí, había
el primero, muy sencillo. Al final de la película sí queda crédito a la labor británica. O sea, hay que esperar al final de la película y en los títulos de crédito justo antes hablan de la labor británica con respecto a...
Al final de la película hay una pata de banco que ninguno ha caído en ella, y ahora lo voy a decir.
Pero es más de lo que los británicos hicieron por los polacos en Descifrando Enigma. O sea, digámoslo todo, es decir, la película pero al final te sacan la frase en Descifrando Enigma al final. Podrían haberlo aprovechado porque ponen frases de la vida de uno, de la vida del otro, de lo que pasó en la guerra, ponen 4 o 5 rótulos, podrían haber mencionado un poquito más el agradecimiento a la parte polaca, así, pum, de refilón, y no lo hacen.
Sí. Y luego el segundo es el hecho histórico en sí, de la captura de Enigma de 5 rotores, que en este caso el hecho histórico es la captura de Lu... 110, que mandaba el capitán Lemp. Si os acordáis, Lemp es el que hunde el Atenea al principio de la guerra. Pues precisamente es a él al que le roban la máquina de Enigma. O sea, en un ataque se ve forzado a...
Pero era un barco, ¿no? O sea, era un...
Era un...
El Bulldog. Yo tengo el nombre Bulldog apuntado, no sé, HMS, que es lo de la reina, ¿no? Es lo que usa...
Sí,
el... No sé,
el barco de su majestad.
Eso es.
Her Majesty Ship.
El Bulldog, que sería un barco y no un submarino, y británico y no americano. Bueno,
exactamente.
Trocamos un poco la historia.
Es el primer U-Boat que es capturado, y hablamos de 1941, o sea, casi al principio.
Sí, porque los otros tuvieron la previsión de hundirlo antes. A este le falla el hundimiento.
El problema que tuvo este barco es que tuvo que emerger, el U-Boat tuvo que emerger por tema del gas venenoso que comentamos en el especial sobre submarinos, que se filtró agua y se mezclaba con toda la parte del motor eléctrico y tuvieron que emerger, y ahí fue cuando les cogieron por banda.
Sí, intentó hundirlo y no lo consiguió, al contrario que otros capitanes de submarino como Kretschmer, que también es obligado a emerger, se captura a su tripulación, pero al final hunde el submarino.
Y en este barco, y en este U-110, sí que entra un comando británico, pero los comandos, en esencia y por lógica, eran 3-4 como máximo, uno especializado, pues el que tiene que coger la radio, otro el que tiene que apuñalar en caso de no sé qué, otro el que puede decir 4 frases en alemán y ya está, pero no te mandan una gran... con 37 tíos y vamos todos a ocupar el barco, es que se hunde, o sea, ya es que ya se hunde.
No,
o sea,
en realidad estos son cabos de abordaje, que son un grupo de hombres que puede tripular un barco en caso de necesidad. Por ejemplo, los mercantes artillados alemanes, los corsarios, tenían cabos de abordaje para llevar los barcos que se capturaban nuevamente a Alemania.
Pero bueno. Bueno, señores. Una cosa que es eso, que se me olvidaba.
Final, el que decías.
Sí. El submarino alemán se hunde más cercano, digamos, a la costa francesa, ¿no? Porque el alemán iba tirando rápidamente para... Ahí es donde se hunde el barco alemán, ¿no? El submarino. ¿Quién recoge a esos tíos que van en una balsa? ¿O quién los ve? Un Consolidated, o sea, un Catalina.
Sí.
¿Me quieres tú decir de Estados Unidos sale un Catalina y llega allí? Y vuelve.
No, pero los británicos utilizaban Catalinas, ¿eh?
Sí, pero no, pero coño, no con la. No con todos los emblemas, ¿no? Y los colores americanos, ¿no?
Pabellón americano.
No me jodas. Que es que anda que no se ve claro. Además va con la con los emblemas y los colores preguerra.
Ya. Bueno, pero igual
el Atlántico bueno. Es un charquito, en realidad. Exacto. Un charquito.
Sí, no, venga, vale, venga, entonces estaré yo equivocado. Venga, bueno, vamos a una pausita y ahora seguimos.
Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @HDeLaGuerra.
Bueno, pues ya regresamos. Y bueno, voy a romper una lanza por mi amigo Álvaro, que le dieron cañita un poquito el otro día en Twitter. Con el tema de que la máquina Enigma no tenía, ¿cómo era? No tenía rodillos. No tenía rotores. Ah, y rotores. Bueno, pues mira por dónde, buscando, como vamos a hablar de la película Enigma del 2001, pues he escuchado este corte y atento, Álvaro, a cómo describe la máquina Enigma en esta película, que quizá va a ser un poquito de descargo a tu favor. Vamos a ver.
No estamos ante el crucigrama del Times. Pesa 12 kilos con pila y puede llevarse a todas partes. La máquina Enigma. Los alemanes tienen miles de ellas.
¿Y qué hace?
Convierte mensajes de texto normales en un galimatías. Luego ese galimatías se transmite en Morse. El receptor tiene otra máquina Enigma que permite entender el mensaje original. Apretando la misma tecla varias veces, siempre se obtiene una distinta.
¿Y usted tiene una?
Regalo de la oficina polaca de cifrado.
¿Cuál es el problema?
¿Problema? El problema es que la máquina tiene 150 trillones de formas distintas de hacerlo, en función de la colocación de estos tres rodillos y estas clavijas.
¿Y eso es el Shark?
No, este lo podemos descifrar. El Shark se cifra con una máquina de cuatro rodillos ideada para los submarinos. Eso supone unos 4.000 trillones de posiciones iniciales posibles. Y nunca hemos visto una de esas.
Cielo santo.
No he entendido. Pues ha quedado claro. Rodillo. Y lo dice dos veces.
Muchas gracias.
Te salvo la cara.
Cosas del doblaje. Cosas del doblaje.
Estoy limpiándome el lacrimal. Muchas gracias, caballero.
Bueno, Pues nada, lo que estamos
hablando. O sea, rodillo y rotores en pasapalabras son sinónimos, ¿no?
Bueno, quizá.
Tienes que aceptar como válido.
A lo mejor en Telecinco sí. ¿Eh? Bueno, venga. Esto, la película Enigma es... ¿Qué quiere que os diga? No sé. ¿Cómo podríamos valorarla? ¿Cómo podríamos valorarla? Porque es un telefilm.
Es un telefilm. Bueno, no, en sí no es telefilm. Yo creo que, aunque aquí no me suena que llegara a cines aquí, puede ser que sí. Puede que llegara a pocas salas. Yo diría que no es TV movie. De hecho, contando con Kate Winslet en 2001, me extrañaría mucho que sea un telefilm. Pero sí que tiene todo ese aire a película, no voy a decir poco trabajada, sino más allá de guión y de estas cosas, sí que es verdad que tiene ese deje, a ese aroma a que le falta chicha para ser más creíble en los aspectos técnicos, de parecer una película de pues más del siglo XXI a lo que es. Al final es una película que la haces 10 años antes y colaría.
10 y 20 años antes, o sea, pues a mí... A mí me parece una película como si fuera clásica de estas detectivesca, de cine negro tipo El ojo de la aguja, de la adaptación de Ken Follett. O sea, tú me dices que esta película es de mediados de los 80 y te lo compro por estética, por cómo se ha filmado, por la trama en sí misma, por cómo te lo desarrolla, en todos los sentidos. Me parece más anacrónica para 2001 que para mediados de los 80.
Totalmente de acuerdo.
Y aún así, cierto es, bueno, la película en sí misma recibió mogollón de críticas y le dieron bastantes palos por el hecho del protagonismo. Venimos de hablar de Alan Turing en Descifrando Enigma, que es más o menos un biopic, o es un biopic, y aquí nos encontramos con que te reescriben un poco la historia, te la ficcionan, te lo llevan al concepto de, bueno, vamos a hacer una novela, no es un biopic, no es una historia basada en hechos reales, sino a partir de esos hechos reales hacemos una novela y hacemos una pura ficción en la que cambiamos los nombres de los personajes, y ese cambio de los nombres de los personajes la acarreó mucha crítica, precisamente porque cambiaron el concepto de homosexual por parte de Turing, lo hicieron heterosexual, porque cambian un poco de la trama, y sin embargo le van dando a Jericho, o a Jericho, como se quiere decir, el protagonista de esta película, le van dando todas las responsabilidades y todos los logros que teóricamente, bueno, que en la realidad se tienen que atribuir a Turing. Pues eso le cargó también, cargó bastante las tintas sobre él, con unas críticas sobre esta película bastante negativas, por querer huir de, entre comillas, que lo acotaran como un protagonista o un personaje homosexual tan relevante para la historia como lo fue Turing.
Sí, no, quizás un revisionismo, ¿no? De la figura de este hombre, porque total. no sé a qué viene sinceramente cambiar el nombre de Alan Turing por este Jericho. No le encuentro un motivo. Después, una cosa que me rechina de esta película es precisamente que hay un traidor que es polaco. No sé.
Bueno, porque los británicos tienen manía a los polacos, ¿no quedó claro con Descifrando Enigma?
Puede ser.
Pero aquí tiene su lógica, si la quieres entender desde el punto de vista histórico, en cierto modo puede llegar a tener su lógica. Estamos empezando el comentario de la película por el final.
Tampoco creo que de igual, no tiene mucha más chicha la película para sacar, ¿eh? No creo que haya mucho más jugo.
Pues entonces entremos a de huello y expliquemos el porqué de este comentario y por qué la figura del polaco y por qué el polaco es el malo y por qué digo yo que es el malo, pero que puede llegar a tener su justificación. Venga, es decir, aquí en este caso vamos con película y ya nos metemos. Vamos a ir solapando un poco el argumento con el concepto de enigma, que es lo que nos ha traído hasta aquí, y luego ya veremos al final el tema del polaco. Aquí lo que nos encontramos es con una segunda oleada de ataques de las manadas de lobos de submarinos en el Atlántico Norte, cuando ya se supone que se ha desencriptado Enigma, con un cambio en los libros de códigos de Enigma que hace que el servicio de inteligencia británico pues se vuelva un poco loco y diga, cada vez tenemos que volver a empezar de cero. Ese es el comienzo de la película. A partir de ahí se irán superponiendo diferentes tramas. Por un lado, tenemos que empezar de cero a desencriptar Enigma. Es decir, todo lo que hemos hecho hasta ahora nos sirve de experiencia para saber qué pautas tenemos que seguir para volver a hacer lo mismo, pero todo lo que hicimos hasta ahora no cuenta. Segundo, entre medias tendremos a Jericho, el protagonista, que bueno, pues es una persona que viene con un trauma personal, y es que mientras desencriptaba Enigma en la primera ocasión, tiene un romance con una persona que ha desaparecido de su vida y estaba locamente enamorado de una chica que colaboraba, que participaba y que de repente se ha perdido todo el rastro sobre su destino o dónde está. Y por otro lado tenemos a otra chica que era la amiga, se llama Hester, que era la amiga de Claire, que es la chica que ha desaparecido, que era su amiga y compañera, que es la que en el fondo va a terminar colaborando, no de manera oficial, sino extraoficial, con Jericho para hacer la desencriptación de Enigma y echarle una mano aportando una clave de interpretación que no tiene el resto. Y aquí se mezcla todo un poco. Volvemos de nuevo al grupo de intelectuales que están rompiendo el código para intentar traducir los mensajes, pero en este caso tienen un tiempo límite de 4 días porque se encuentran con que hay un convoy que proviene de Halifax y que se está metiendo en el territorio, que intuyen que están todos los submarinos alemanes, en concreto una manada que entienden que es de 10 buques o de 10 submarinos, y van directos a la boca del lobo, nunca mejor dicho. Entonces, tienen 4 días tope para desencriptar esto, y lo que puede hacer interesante a la película, que es ese aporte de novela negra que comentábamos al principio del comentario de esta, es que pues entre medias empieza a hacer una investigación por parte de Jericho y con la intervención del MI5 para ver dónde está Claire, que es la chica que ha desaparecido, qué ha pasado con ella. Y bueno, pues el MI5 se supone que lo está investigando como un asesinato o como una desaparición, mientras que el otro lo está buscando pues porque está enamorado de la chica y quiere saber qué ha pasado con ella. Y ahí se solapan la trama, supuestamente una ficción histórica como es romper el código de Enigma nuevamente, y por otro lado la investigación. Y esa investigación nos llevará a un tercer personaje, que es un tal Bukowski, que es el polaco del que estamos hablando, que es uno de los miembros que están participando en esta desencriptación de Enigma, y que al final de la trama pues se nos va a revelar cómo, entre comillas, bueno, como el malo de la película, porque es un espía que está trabajando a favor de los nazis. ¿Pero por qué trabaja a favor de los nazis? Que esta es la parte para mí más interesante, y es la que descubre Hester cuando van localizando esos bloques de letras que les huele locos porque no acaban de entender qué es lo que están traduciendo o qué información están recopilando. Pero esos bloques de letras resultan ser nombres propios polacos. Esos nombres propios polacos vienen, y este es otro aspecto interesante, porque los mensajes que están utilizando para descifrar Enigma no son los mensajes que utiliza en este caso, en su caso, la Kriegsmarine, la armada alemana, sino la Wehrmacht. Aquí hay un matiz interesante, que es que Dönitz incorporó un cuarto rodillo. Rotor. Un cuarto. Yo voy a decir rodillo.
Te ha gustado, te ha gustado, te está recreando.
No, pero es que hasta el propio Santiago Mata, en el libro U-Boot, cuando habla de Enigma y te habla de rotores o de rodillos, te está hablando de rodillos todo el rato. Ahí lo saqué yo. Pues bueno, a favor del tuitero, digamos rotor, y así nos entendemos todos. El caso es que incluye uno nuevo. ¿Qué sucede? Nos encontramos con dos tipos de Enigma. Por un lado, el de la Verma, que sigue trabajando con tres, que supone que eran el que había destripado originalmente este equipo de investigadores, y el de la Kriegsmarine, que es el que le vuelve loco, porque además de cambiar el libro de claves, que se había cambiado, habían incorporado un nuevo rotor, lo cual multiplicaba todavía por, pues yo qué sé, por un trillón o por 140 trillones de posibilidades, la resolución de cada uno de los mensajes. ¿Qué sucede? ¿Y por qué este polaco es el malo? Resulta que entre los nombres que él estaba buscando con Claire, la chica que ha desaparecido, que es el origen un poco de toda esta trama novelesca de la película, resulta que él buscaba a su hermano que estaba en Polonia, en el frente del este. No en el frente del este que conoceremos después, cuando ya se invada todo y cuando se ataque Rusia a la Unión Soviética, sino cuando se reparte en Polonia entre alemanes y rusos. ¿Qué sucede? Ella se apiada de este chico que está buscando el nombre de su hermano y encuentra, a base de sus investigaciones, porque ella está ahí puesta por el MI5 y está espiando. Entonces se encuentra con que uno de los muertos que está en esa lista de 22.000 asesinados es el del hermano de este. A partir de ahí, toda la misión del MI5 se pone en peligro porque se supone que, habiendo ella flaqueado y habiéndole dado esa información, que era una información que se supone que no tenía que salir del MI5, pues que toda la misión y que todo este polaco supuestamente traidor iba a comprender que ella iba a darse cuenta de que él era un traidor y el corazón iba a hacer que flaqueara y que fallara la misión. Total, que ella desaparece del mapa y nadie tiene ni idea de por qué. Y todo apunta a que es él, el polaco, el que se la ha cargado. ¿Qué sucede? Volvemos, pasa un año aproximadamente, es cuando se retoma la investigación por este cambio de claves y por la incorporación de un nuevo rodillo, y se encuentran con que Jericho no solamente vuelve con las pilas cargadas para hacer la desencriptación, sino que viene totalmente tocado por su lío de faldas, en el que también él estuvo liado con ella, y él no quiere comprender que es una chica que estaba muy por encima de sus posibilidades y que ella solamente estaba con él para mantener un poco organizado y mantenerle unas directrices y tenerle un poco orientado por donde ella quería mientras durase su misión, que era la desencriptación. Él no, él se lo toma como que se la había ligado porque era fantástico, era un gran amante, era maravilloso, y luego va encajando golpes de uno detrás de otro cuando va descubriendo la naturaleza auténtica de esta muchacha, que le va sorprendiendo y le va afectando en la investigación, pero él sigue siendo un profesional y saca adelante la investigación. Menudo rollo, es un folletín. O sea, como película, Dios mío, pero como folletín.
Una telenovela.
Puro y duro. O sea, esta te la pones un domingo por la tarde y la verdad es que te la ves entera entretenido porque dices, quiero saber qué ha pasado con Claire.
Creo que no opinan lo mismo, Antonio, sobre todo.
Me figuro. Bueno, el caso es que al final, lo que se descubre es que efectivamente este polaco está colaborando con los nazis y de hecho tiene una cita prevista con uno de los submarinos que se supone que está en este grupo de 10 submarinos que están atacando al convoy, que atacan al convoy, que no pueden evitarlo, y todo se centra en intentar interceptar a este polaco cuando en Escocia ha quedado con el submarino para subirse a bordo. Y ahí les va a dar toda la información de que dispone el MI5 y de que dispone toda la sección de desencriptar Enigma, y le va a dar todo lo que saben de un hecho crucial, que es lo que se convierte de repente en segundo protagonista de esta trama, que es los mensajes que se están traduciendo son efectivamente las conexiones que hay entre dos máquinas de Enigma, una en Katyn y otra, me figuro que en Berlín. Y lo que están dando es información de toda esa gente que están encontrando muertos, pero en lo que se traduce esto es que el Ejército Rojo ha hecho una masacre y ha eliminado a 20,000+, no sé si son 22.000 personas, 22.000. Fusilándolos a sangre fría, y eran un intento por evitar que estuvieran vivos, terminada la Segunda Guerra Mundial, todos aquellos polacos que pudieran suponer una resistencia a la adopción del comunismo o a que el comunismo se instaurara en Polonia. Militares, oficiales, también había intelectuales, profesores, es decir, una escabechina que durante la película llega un momento de enfrentamiento entre la gente de MI5 y Jericho cuando dice, pero tú estabas al corriente de todo esto, o sea, tú sabías todo esto que yo estoy descubriendo ahora. Tú ya lo sabías y lo estás encubriendo. Y el otro, en la típica escena de Hércules Poirot en la que se discuten y ya se ponen todas las cartas sobre la mesa, te explica y dice, no, claro, pero lo que no podemos hacer es, Stalin es nuestro aliado, Stalin se ha cargado a 22.000 personas a sangre fría, pero nosotros no podemos dar esa información a los americanos porque van a dejar de enviar convoyes que les estamos mandando a la muerte con los submarinos alemanes hasta que no nos quitemos del medio a este espía que le da la información Es decir, una subtrama de engaños políticos en los que te está declarando que el MI5 estaba trabajando a favor de lavar el nombre de Stalin antes de que los alemanes empezaran a hacer una campaña de propaganda a nivel internacional para denunciar los 22.000 asesinatos que pudieran poner en duda la intervención o hacia qué bando se decantarían los alemanes, perdón, los estadounidenses, a la hora de decir, oye, hay que eliminar a los nazis, que por supuesto, pero quizás también a los soviéticos. Pero es que los soviéticos eran tan aliados de los británicos como los americanos. Y ahí me guardo una última carta, que si queréis luego lo decimos, que es el final de la película. Pero vamos, esa es la trama con chicha.
Es lo único que te falta por mí, que lo cuente.
yo estaba esperando ya los títulos de crédito, porque es que como si lo, esto no es una crítica ni es, esto se llama audiodescripción.
No, estamos contando la película.
Hay opciones, el rincón del vago y después escuchar
esta parte.
La película audiodescrita.
La verdad es que me he venido arriba, ¿eh?
No, ya. Ya te veo.
Si lo llego, ¿cuántas que seguíamos por aquí vivos?
Bueno.
Estamos en Catín, en alguna fosa.
Bueno,
pues, hay eco de la supervivencia por ahora.
Bueno, lo de Catín, la verdad es que la chorrea sangre, porque al fin y al cabo todo el mundo creía que habían sido los nazis. Eso era impepinable, habían sido los nazis. La versión soviética oficial era esa, ¿no? Que sabían que habían querido exterminar a los judíos y a la aristocracia polaca de esta manera, tal y cual. Pero no solamente fue en Katyn, en el bosque, ¿no? También hubo ejecuciones paralelas en distintas cárceles y localidades y tal, ¿no? O sea, ya te digo, son 22.000 muertos, de los cuales solamente 8.000 eran militares.
Katyn, que tiene su propia película, una película polaca, sí, de 2007, creo, dirigida por el gran Andrzej Wajda, director de, entre otras, Canal, que ha dedicado gran parte de su filmografía a denunciar y dar tortazos tanto a nazis como a soviéticos, sobre todo a soviéticos, en cuanto a la historia de Polonia.
Bastante recomendable la película, ¿eh? Está muy bien. Vamos, si tenéis que elegir entre ver Enigma y Katyn, ved Katyn, que es mejor.
Hombre, no sé, yo la vi, esa sí la vi. Yo Enigma he de reconocer que la vi hace ya mucho, mucho tiempo, y el otro día me la quise ver, digo, voy a repasarla, me voy a armar de valor y y duré 10 minutos, me quedé groggy completo. Sinceramente, ¿no? Pero bueno, Ignacio, pero tiene que estar ahí, manifiéstate. También,
¿no? Sí.
Podemos atizar, después de lo que hemos atizado a U571, quiero que se recalque que han cogido la historia y se han pegado una inventada padre.
Pero esto según, es que verá, el otro día estábamos hablando de 300, que si era un cómic, que tal, es que esto está basado en una novela.
En una, sí, exacto. Ajá.
O sea que está basado en una novela.
¿Existe esta novela?
Sí, existe. Y está publicada en nuestro idioma.
O sea que...
Entonces ya, perdona, yo pensaba que era coger la historia un poquito, vamos a meterle una trama novelesca, detectivesca. Uh-huh. Y nos pegamos la inventada padre, que yo lo acepto como película, ¿eh? Como hecho histórico, no, pero si ya es ya hay novela sobre eso, pues ya.
Sí, ese ejercicio que tú has dicho de novelizarlo es lo que hace el autor de la novela, y aquí lo que plasman es la novela. O sea, como película está plasmando un hecho real que es la novela, pero la novela es una ficción de la realidad. En la que...
Sí, ¿no? Y además, bueno, ya solamente ya eso con datos erróneos y tal, porque bueno, ¿por qué leche? Ya vuelvo a decir. El espía es polaco, pero ¿por qué? Porque eso que tú me has contado a mí no me vale para resolver esa trama. ¿Por qué? Porque había ya un traidor allí, además era británico, o sea que...
Sí.
Claro. No, pero aquí el hecho de ser polaco, si no te hubieran metido el tema de Katyn, el polaco no pinta nada.
Ya, o sea, bueno, será. Oye, claro, no, mira, o sea, en un momento dado, la presencia de ese polaco ahí, oye, de, no sé, una representación y una colaboración del servicio secreto polaco que fueron los que desencriptaron, consiguieron la máquina, etcétera, como lo dicen así de pasada en el corte que hemos puesto, ¿no? O sea que.
Pero aquí el mero hecho de introducirte a ese personaje polaco es lo que realmente, y hablando de cine negro o de literatura negra, es lo que te hace otra vuelta de tuerca, que es precisamente tener la excusa para meter el tema de Catín y desviar toda la atención del espectador. Porque al final, si os dais cuenta, bueno, pues se cargan al convoy, creo que hundían a 4 o 5 buques. O sea, al final todo el tema de la guerra en el Atlántico acaba siendo secundario porque centramos todo en 2 cosas. Uno, Stalin se carga 22.000 polacos a sangre fría. Y 2, hay un polaco que está espiando a favor de los nazis, completamente impredecible, pero claro, lo está haciendo porque él se supone que tiene esa información previa o intuye esa información previa sobre la actuación de los soviéticos y de los comunistas en Polonia, y se lo está tomando como una venganza personal. Luego está ayudando a su enemigo porque es enemigo de quien se ha cargado a su hermano y al resto de polacos, que entre los que estaba el futuro de su nación. O sea, esa es la trama. Si quitamos el tema de Katyn, el polaco este, salvo por lo que tú has dicho de, oye, es un guiño, podemos hacer un guiño, pero entonces que no tendría ninguna lógica. Porque perdería todo. O sea, no habría nada que ensamblara con lógica la aparición de un polaco que encima es el traidor y que es un espía a favor de los nazis.
Y tú, Ignacio, tienes, o sea, algo que decir a la trama esta, a la realidad, no la película. La película ya te la ha contado.
Sí, no sé. Bueno, es que habría que ver o habría que leer la novela en sí. Si hace hincapié en cosas que yo considero que da a entender la película y que pueden resultar muy interesantes, o sencillamente se ciñe a lo que ha sido también el guión de la película, es decir, que no aportan nada.
¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante que puede ver?
Lo interesante para mí, y con respecto a la masacre de Katyn, es, bueno, aparte de que dudo muchísimo de que los norteamericanos no estuvieran al tanto de toda la información que tenían ya los británicos, bueno, dejando al margen eso, es el hecho del lavado de imagen que durante toda la guerra los gobiernos norteamericano y británico hacen de Stalin para continuar la alianza antinatura, entre comillas, que tienen con la potencia comunista. O sea, no es algo que solamente sea el hecho puntual de la masacre de Katyn. Deberíamos empezar directamente por la invasión de Polonia. Las dos potencias occidentales dan garantías a Polonia de que acudirán en su ayuda si es atacada. Bueno, pues es atacada por los alemanes y son atacados también por los rusos. Ese ataque soviético se deja al margen, por lo que sea, por la realpolitik o por... En eso no entramos, sencillamente hacemos hincapié en el hecho puntual ese. Después, durante 1940, invaden las potencias, o sea, los países bálticos, Estonia, Letonia, Lituania. Se fagocitan buena parte de Rumanía, no solamente Besarabia, sino parte de Bucovina que no entraba en los acuerdos secretos del pacto Molotov-Ribbentrop del 39, y atacan a los finlandeses. Bueno, pues ese ataque a Finlandia, no quería hablar sobre ello, pero bueno, está a punto de provocar una intervención aliada en favor de los fineses, con lo cual la Segunda Guerra Mundial hubiera podido variar notablemente.
Hombre, hubiese dado un vuelco completo, Ignacio. Ajá.
No, sin embargo, la invasión alemana es las curiosidades que tiene la historia.
Sí, 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 sí.
La invasión alemana previa al desembarco de las fuerzas que teóricamente van a ayudar a los fineses, pues corta esa ayuda, sencillamente porque cuando van a llegar allí los alemanes ya están. Por lo tanto, ya no existe la posibilidad de pasar a Finlandia. Y posteriormente, pues hay diversos hechos o diversas situaciones que los gobiernos norteamericanos y británicos tienen que lavar de cara a la opinión pública, porque la opinión pública en las democracias occidentales tiene muchísimo peso. Así que hay que hacer algo para que esa opinión pública no se vuelva en contra de Stalin y le reviente todo en la cara.
Y tanto, que se lo digan a
Rusia. Pues yo creo que eso es lo más interesante que puede tener esta película. Se dan pinceladas, no se meten en profundidad. Se podía haber hecho una película centrada en, bueno, su hora más oscura, por ejemplo, pero en este sentido. Pero bueno, estamos ante un telefilm, como decía Álvaro y Manol, en el que la historia, bueno, pues se acomoda muy mucho a la trama. A mí no me desagrada la película, pero pierde una oportunidad de ser mucho más interesante de lo que es realmente.
Sí.
Bien, bueno.
Sí, sí. Oye, a propósito de Finlandia, hay una película que se llama como el nombre de la batalla de invierno. La guerra de invierno, que es bastante buena, ¿eh?
Sí.
Creo recordar que es finlandesa, pero bastante buena.
Yo había intentado ver, porque se me hizo muy cuesta arriba, algo sobre la guerra de continuación. O sea, ellos consideran la Segunda Guerra Mundial como una continuación de la guerra de invierno. Y no pude con ella. Sí, sí, además es que si vemos lo que hacen los fineses durante la Segunda Guerra Mundial, que es recuperar lo que perdieron delante de los soviéticos, pero te das cuenta de que ellos van a lo suyo.
Con 7.000 tíos se enfrentan ahí y te hacen un frente a base de ir esquiando, saltando de una trinchera a otra. O sea, me parece alucinante, con equipación o con trajes de la Wehrmacht, creo recordar. Y ellos solitos van luchando contra cientos de miles decenas de miles de soviéticos que van chocando contra un muro de hielo. Eso sí, la Invernalia.
¿Dices la guerra de invierno?
Sí, sí.
Es que la guerra de invierno es muy interesante. Por una parte está los combates en el Istmo de Karelia y luego en la retaguardia del Istmo de Karelia, que es como, o sea, eso es una guerra de trincheras pura y dura. Pero en la zona norte, en la que dices tú,
los soviéticos no se lo querían creer, no se lo podían creer.
No, es que, joder, los paralizan completamente y eso, a un mariscal se le depone en la Unión Soviética.
Esa es un ejemplo de la buena explotación del terreno por parte
del terreno, del movimiento. Es que hay que tener presente que los finlandeses eran cazadores. Lo que hacían con las columnas soviéticas era dividirla en pequeños grupúsculos que ellos llamaban motis y reducirlos uno por uno. Claro, la buena puntería de un cazador no es la misma que un soldado conscripto de la Unión Soviética. Pero bueno, eso da para otro
podcast. A no ser que fuera Vasily Zaitsev, ¿no? Zaitsev.
Sí, mientras no te... Oye, iba a decir una burrada, déjenmelo.
Hombre, Vasily Zaitsev, hombre.
Sí, sí. Que el pobre hombre era analfabeto profundo. Era analfabeto, no sabía escribir.
Sí, sí, sí.
Como muchos otros soviéticos de la época. Claro. Y se le nombra director de una escuela técnica después de la guerra.
Hombre, era héroe de la Unión Soviética, coño. Era algo importante.
Sí, sí.
Bueno, pero
de todos modos también los fineses tienen su propio Vasily Zaitsev.
Sí.
Que hay un libro dedicado a no me acuerdo cómo se llama el tío este.
Bueno, vamos que nos estamos yendo a otro tema y a otro campo, otra película y otra. Venga, vamos a seguir con el tema, porque ahora, mira, ya la película no va más de sí, creo yo, ¿no?
No.
Exactamente. Entonces, bueno, podemos hacer, digamos, un popurrí de otras peliculitas que hayan por ahí flotando en el éter referente a este tema.
Sí, hay otras que están más... Bueno, había otra homónima, Enigma, del 82. Hay otras películas. De hecho, hay una que era bastante interesante, que esta sí era directamente para televisión, que se llama Alan Turing Codebreaker, o el descifrador o el rompedor del código, que yo creo que es de todo lo que se ha visto así ya de segunda, o bueno, si incluimos Enigma en este programa, tendría que decir de tercera fila o de cuarta fila, era pues quizás lo más interesante. Pero vamos, que hay varias películas, Secret Enigmic, que es polaca, Descifrando el Código, también británica, pero ninguna alcanzó realmente el nivelazo que cogió Descifrando Enigma, quizás catapultado por la figura de decir, no, mira, vamos a ir a las claras, vamos a hablar del personaje, vamos a centrarnos en todo lo que hemos estado comentando durante el podcast, cuando hemos hablado sobre todo de la película, y en hacer un biopic puro y duro, con ganas, con presupuesto y con respeto a su figura. Yo creo que eso es lo que le diferencia de todas las otras, que eran bonitos intentos y bonitos acercamientos, pero con unos resultados pues que hacen que no tengan no ya renombre, sino casi ni nombre.
Pues que no hay las que mencionas ni presupuesto. O claro. Sea, igual que Enigma tenía poquito, estas que mencionas aún menos, y que un tema así, pero bueno, muchos temas hay que no han tenido todavía su gran película, pero que un tema así haya tardado tantos y tantos años, décadas, en tener una película un poco en condiciones, como Descifrando Enigma, pues es una pena, porque es una temática que yo creo que invitaba a poder hacer una buena película mucho antes de 2014, 2015, creo que es.
Pero bueno, sucede lo mismo a nivel bibliográfico, ¿eh?
Eso es lo que iba. Sí. Perdona, sigue.
Hasta que un 571 no vuelve a abrir la caja de Pandora del tema Enigma, ¿no? Y revive el subgénero, pues...
Pero es que es un tema que en proporción, y dime, Ignacio, por favor, si vas por ahí o he metido la pata, el propio hecho en sí histórico permanece en secreto y silenciado durante décadas. ¿Y vas por ahí?
Sí, y bueno, es hasta los 70 aproximadamente, antes de... Es que además es muy curioso, si se coge un libro de antes de los 70, de los 50 o principios de los 60, hay muchos hechos históricos que no tienen razón de ser, no se sabe por qué suceden, o por una filtración, o yo qué sé. Luego, claro, cuando conoces Enigma, le da un sentido, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de San Martín que habla de una intercepción, o sea, de unos submarinos que bajan al sur de África, que entran en el Índico, y que las rutas de los convoyes varían en cuanto entran, y no hay una explicación coherente de lo que pasa. El autor lo achaca a una filtración. Bueno, pues el leer de antes del que se descubre el hecho Enigma a después varía completamente la historiografía. Eso por una parte. Y luego por la otra, que no hay muchos libros dedicados al tema. En nuestro idioma, por ejemplo, el último que sacaron era un libro de Max Hastings sobre la guerra secreta, el espionaje y demás, que lo diluye a lo largo del libro. Pero fuera de eso hay muy, muy poquito. Alguna referencia, pero nada muy concreto de no solamente del hecho de la ruptura del código, sino también de las consecuencias que de ello se puedan derivar. O sea, hablando en plata, de ultra, de las decisiones que se toman en función de la necesidad de que se dé a conocer o que no.
Puede saber también, no sé, por la enorme dificultad que puede llegar a tener uno a la hora de documentarse para este tema, para este tema en concreto, ¿no? Porque estamos hablando de servicios secretos, de cosas que están súper clasificadas todavía. O sea, hay un montón de cosas que te van a dejar en muchas lagunas. Y oye, dices tú, mira, si no voy a poder explicar esto bien, pues más vale no explicarlo. No sé.
Sí, es que por una parte, una vez que se cierra Bletchley Park, se quema información, se destruye completamente. Es más, lo que hay ahora mismo en el museo donde estaba los diferentes barracones son reproducciones de lo que había y no hay nada original. Y luego, por otra parte, los que realmente podían haber dado luz sobre algunas decisiones tomadas a lo largo de la guerra, pues escriben sus memorias en un momento en que la ruptura de Enigma sigue siendo un secreto.
Es que date cuenta que
y esas justo, personas ya no claro, van a hablar.
Es que justo después viene la Guerra Fría, o sea, que...
ciertamente. No, ciertamente.
Eso te impide, es que te impide cualquier tipo de aclaración sobre estos temas porque es que siguen todavía en boca. O sea, no te voy a decir que los soviéticos sí. O los británicos utilizaran máquinas Enigma, ¿no? Pero bueno, durante la Guerra Fría, evidentemente, máquinas evolucionadas de ese principio seguían funcionando.
Por lo que se ve, sí que los soviéticos se hicieron con un montón de máquinas Enigma de las del último tipo, de la Lorenz, y las utilizaron, por lo menos por lo que dicen en el Descifrando el Código Enigma al final.
Hombre, es que sí, tú, sí.
Iba a comentar eso, que al final de la película de que ha encabezado este programa, se hace referencia a eso, a cómo les obligan a quemar todas las pruebas, a destruirlo todo. Uh-huh. Y al mismo tiempo, si el personaje, a mí siempre me cae simpático ese actor, el personaje que está por encima, digamos, no es el del MI5, es, ¿no? El personaje uh-huh. intermedio, les uh-huh. llega a recalcar que, claro, que no sabemos lo que puede venir después, ojalá no haya otras guerras ni tal, pero para lo que haya es mejor que estas pruebas queden totalmente sí. eliminadas. Se hace perfectamente esa mención
sí.
encubierta, no directa, a la Guerra Fría, en parte.
Claro, lo que pasa que...
Ahora los que, claro, nosotros no digamos mucho que los que ahora quizá sí. hayan sido aliados y el tener esto y descubrirlo al mundo, igual juegan nuestra contra. Y es mejor tenerlo oculto esto claro. por si lo tenemos que utilizar a nuestro favor.
La Guerra Fría es que comienza sí. justo el día siguiente. Bueno, yo creo que el día antes de terminar la Segunda Guerra Mundial empieza la Guerra Fría rápidamente, ¿no? Todavía hay esa discusión, ¿no? Hay gente que está a favor y gente en contra de que contra quién se tiraron las bombas atómicas, si contra Japón o contra la Unión Soviética.
O sea, sí, como quizás de memoria.
Claro, sí. Eso es así.
Pero no solo Patton, ¿eh? O sea, hubo mucho terremoto subterráneo dentro de la Alianza Occidental.
Hombre,
Churchill pidió el estudio de un plan, impensable lo llamó, para continuar la guerra contra los soviéticos sí, incluso sí, antes sí. de que esta guerra terminara.
No quedarse en Berlín, o sea, si no seguía
hasta Moscú. La intención habría sido llegar a Berlín, depurar el ejército, eliminar toda la parte ideológica nazi y quedarte con la Wehrmacht pura y dura y aprovechar todo lo que tenían los alemanes para decir, pues ahora lo sumamos y seguimos hasta Moscú. Y otro gallo habría cantado.
Uh-huh.
Hombre, tú imagínate, verás, ya esto son what if y cosas.
Suerte que llegaron a Normandía, no vaya a ser que los rusos dijeran, pues vamos a París.
Ya, pero tú imagínate, o sea, y esto de what if, eso es, pero pasa que claro, oye, hablando de estas cosas, pues siempre la imaginación se te vuela, ¿no? Y pero uh-huh. tú imagínate, evidentemente no se pudo hacer ni se iba a poder hacer, pero bueno, imagínate. No, que los rusos estaban obsesionados con Berlín, bim bam, bim bam, bim bam, los frentes de ejército ruso, de Konev y de Sukhov, bum bum, mogollón de, y los ejércitos aliados, o sea, los occidentales, que no se acercaban a Berlín. Y ahora que te queda ahí, cuando entras, haces un contraataque, haces una gran bolsa y te carga al ejército soviético en 0,2.
Porque los ejércitos del Pacífico todavía estaban con los japoneses, que sí, si no aprovechas sí,
claro.
todos por ninguna.
Claro, oye, que quiero dejar claro que esto es una elocubración mía. O sea, que esto es producto de
cuarenta.
Producto del
cambio. ¿Por qué llegaron los rusos a Berlín y no los aliados? Y para mí, desde mi punto de vista, fue porque Montgomery hacía el efecto de ir con el freno de mano echado. O sea, iba...
No, es más complicado que eso.
Sí. Pero ahí está. O sea, no, eso da para todo un programa solamente para discutir desde un punto de vista la figura de Monty.
Bueno.
Pues si te digo que, o sea, Eisenhower mandó un telegrama a Stalin para garantizarle que los aliados occidentales no iban a intentar tomar Berlín. Lo que pasa que como Stalin era tan paranoico, se pensó que era un faque y aceleró el tomar Berlín porque se pensaba que le estaban intentando engañar.
Así que el ladrón que estaba en su condición.
Y realmente Eisenhower estaba diciendo la verdad, que no tenían intención, que la zona de Berlín estaba en la demarcación soviética y que las bajas producidas en semejante ofensiva no les reportaban a ellos absolutamente nada, sino todo lo contrario. Era publicitariamente era negativo. Pues agarró, los llamó rápidamente a tanto a Zhukov como a Konev a Moscú para que ellos propusieran un plan de ataque sobre Berlín y acelerar rápidamente la ofensiva sobre ella antes de que llegaran los yanquis.
Aparte, para los rusos era un premio, ¿no? Por haber llevado la carga tan enorme de... Pues era un premio,
Berlín. Ellos querían tomar Berlín antes del 1 de mayo para celebrar el Día del Trabajo.
Con
todo el bubato. Sí. Y les falló por poquito, por un par de días o tres, nada más.
Pero, en fin. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Porque esto se puede tener continuación, porque hemos hablado solamente de submarinos en el Atlántico y eso, pero ahí nos quedaba el océano mayor del mundo, que es el Pacífico, ¿no? ¿Podemos hacer un programa sobre esto? ¿No? ¿Os atrevéis? ¿Cómo?
Yo ya creo que a base de spin-off quedaría redondo, pero redondísimo.
¿Otro spin-off?
Hablar de submarinos en el Atlántico, Enigma, y terminar con Pacífico. Por mi parte, sí.
Ah, bien.
Yo estoy de acuerdo. Creo que cinematográficamente hablando, no digo de historia, porque Ignacio si no me da un sopapo, si digo que históricamente el Atlántico fue más chulo que el Pacífico, porque creo que le encanta la contienda del Pacífico en el tema submarinos. Pero cinematográficamente hablando, no hay tantos títulos, pero sí que hay alguna cosa golosa de la que poder hablar y sobre todo con los aportes históricos yo creo que puede quedar algo chulo.
Bien. Bueno, yo tengo que arrimar el asco a mi sardina porque la editorial acaba de sacar un libro precisamente sobre ello, La guerra submarina del Pacífico 41-45, escrito por Alejandro, y yo lo considero muy interesante. Sí, bien, es verdad que tuvo más peso la guerra submarina del Pacífico de la que consiguió en el Atlántico, pero la guerra en el Atlántico es mucho más interesante y mucho más reñida. En el Pacífico hay muy poca hay chicha que cortar, pero el dominio del arma submarina norteamericana, el Silent Service, es apabullante. Sí, y no. Sí que hay películas interesantes. Destino Tokio.
Torpedo también. Destino Tokio, Torpedo y Operación Pacífico.
El Torpedo es lo que en inglés se llamaba Silent Service. Hay una película que creo que es de John Wayne, ¿puede ser?
No, la de John Wayne es La flota silenciosa, que es muy interesante.
Sí.
Muy interesante. Aprovechamos esto ya para meterle un poquito el gusanillo al espectador. Perdón, al oyente. Sí. La de La flota silenciosa, que sin ser una gran película, menciona el tema de... Es la única de estas que menciona que los torpedos fallaban. Sí. Y otra serie de historias que no entraremos mucho en detalle hoy, por si cuando hagamos el programa pues ya nos metemos más a saco. Que esa sería la flota silenciosa. Y torpedos la de Clark Gable y Burt Lancaster.
Exactamente, sí.
Pues yo creo que sí habría material interesante.
Bien. Bueno, pues sí.
Aparte de la lectura, que yo tengo que hacerme con el libro y leérmelo, vamos, por descontado.
Si hay alguna película, yo no conozco ninguna, creo, donde los submarinos sean japoneses. Y eso es lo que le echo en falta a la contienda del Pacífico, que en la del Atlántico tienen submarinos de todo, hasta hay películas con submarinos italianos.
Yo calculo que japonesa habrá alguna. De estas que sacan por 200 maquetas y que está los actores son súper
espiónicos. No la conozco, yo sé,
yo
por
conozco
ejemplo,
una sobre el Yamato.
Eminente Yamamoto, pero no, de submarinos no.
Yo tampoco, yo conozco una del Yamato, que sí, chorrea sangre, pero bueno. Pero de submarino, de los, no sé, ni idea, ¿no?
Es que
habrá que buscarla.
Voy a mencionar dos submarinos, sí, perdón. Hay una película con submarinos, perdón, ahora me he acordado, 1941, de Spielberg, un submarino llegando a las costas de Los Ángeles.
Sí.
Solo me gustaría hacer un comentario a propósito de los servicios de inteligencia británicos.
Venga, venga, venga. A ver, comentario, pero como sigamos así, no vamos a terminar el programa nunca. Venga, tira.
No, a lo largo del programa hemos hablado del MI6 y del MI5, sin especificar cuál es el ámbito o la jurisdicción de cada uno de ellos. En Descifrando Enigma hablamos del MI6, el MI6 como servicio de inteligencia de puertas para afuera, o sea, el servicio exterior. Y el MI5 que hemos mencionado en Enigma es el MI5 y se distingue del otro porque es de carácter puramente británico y solamente de puertas para adentro, que es lo que estaban buscando aquí, un espía que está trabajando dentro del Reino Unido para ver qué información quiere sacar y todo eso. Era hacer esta postilla, que creo que puede ser interesante, sobre todo para hacer el distingo entre MI6, carácter internacional, y MI5 de carácter estrictamente nacional por parte de los británicos.
Ok, queda claro. ¿Hay algún aporte más, señores, antes de pegarle el cerrojazo a este espino que dura más que el original?
Sí.
Yo ninguno.
Esto parece el Hobbit del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Sí, sí.
Más bien el Hobbit.
Por eso. Mira, oye, al fin y al cabo, ¿no? Como lo de comer chiste, ¿no? Doctor, estoy fatal. Dice, usted necesita un Hobbit. Y dice, sí, hombre. Para estar yo con un enano con los pies peludos, estoy llorando.
En fin. Qué triste manera de acabar el programa.
Muy, muy triste. Muy triste. Corramos un estúpido velo en este caso.
Estúpido velo, sí.
Bueno, señores, pues nada. Terminamos aquí el programa, el spin-off del programa sobre submarinos en el cine, en el Atlántico. Que comenzamos allá por el siglo, bueno, ya que terminado, ha durado mucho. Y bueno, y claro, quedaba esto que era todo el bloque de Enigma, de una cosa súper interesante y súper importante precisamente para eso, para la guerra contra los submarinos, de los submarinos y de la Alemania y contra Alemania. Así que nada, hemos decidido hacer este spin-off aparte sobre Enigma. Y nada, señores, aquí terminamos el programa de hoy con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Señores, nos despedimos. Adiós.
Adiós.
Chao.
Bienvenidos a la cartelera de Antena Historia.